Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Quédense con nosotros porque tenemos muchas noticias que contarles y va a ser un programa intenso. Hay sorteo de Champions, de Europa League, hay 11 de la historia del fútbol que ha soltado France Football, en el que no están ni Di Stéfano ni Cruyff. Hay resultados que se han producido en este lunes, como por ejemplo el Celta 4, Cádiz 0, eso en la Liga Santander, en Primera División, y en la Liga Smartbank el Girona 0, Rayo 0. El Celta, con goles de Nolito, Yago Aspas de penalti, Fran Beltrán y Brais Méndez, le ha metido 4-0 al Cádiz, los cuatro en la primera parte. Una auténtica apisonadora. Ha estado otra vez espectacular Yago Aspas y el árbitro ha anulado otros tres goles, bien anulados al conjunto vigués. El Celta ha ganado los tres partidos en los que el Chacho Coudet, el nuevo entrenador, se ha sentado en el banquillo. Porque cuando llegó estuvo en la grada en el Pizjuán y entonces perdió el Celta con el Sevilla, ya con una mejora en la imagen del Celta, pero los tres que ha estado Coudet en el banquillo los ha ganado. Estaba entonces en zona de descenso a segunda división. Bueno, pues ahora está a dos puntos de la zona europea. Pese a la derrota, el Cádiz es séptimo, con los mismos puntos que el Granada, que marca los puestos de Europa League. Enseguida estamos en Vigo para que nos cuenten Santi Peón y Óscar Pereiro cómo han visto y cómo están viendo este renacer del Celta con Coudet al mando. Y lo dicho, empate sin goles entre el Girona y el Rayo Vallecano en el último partido de la 18ª jornada de la Liga Smartbank. El día tiene varias noticias. Para empezar, lo de Neymar. Se le han hecho pruebas en el día de hoy y se ha descartado, nos alegramos mucho, que sufra ninguna fractura en el tobillo. El primer diagnóstico habla de un esguince en ese tobillo izquierdo que le va a tener en torno a 3 semanas de baja. El brasileño ha dado gracias a Dios en sus redes sociales porque pensaba que podría haber sido algo grave y ha explicado que sus lágrimas de ayer fueron por miedo a una lesión importante. Como ha pasado tantas, pues es lógico que tuviera en su cabeza en ese momento todo lo que ha vivido en los últimos días. Ahora les contamos cómo ha ido el sorteo de Champions, porque hasta ahora ya lo sabe todo el mundo, pero les vamos a avanzar que como mañana hay partido del Real Madrid contra el Atlético a las 10 de la noche, les vamos a decir que este es un partido adelantado de la jornada 19 por la Supercopa de España. Van a jugar los equipos de la Supercopa de España esta semana para los partidos que tienen ese fin de semana de enero, pues que no queden en el limbo. De tal forma, insisto, que mañana a las 10 de la noche tenemos el Real Madrid Athletic y el miércoles tenemos el Real Sociedad Barça. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Es Barça Real Sociedad?
Barça Real Sociedad,
Barça,
en Camp Nou,
en Barcelona,
sí,
en el Camp Nou, efectivamente. Sí. El Madrid juega en casa y también juega en casa el Fútbol Club Barcelona. Y ya que estamos hablando de la Supercopa, les confirmamos lo siguiente. Y es que la Supercopa se juega en España. Las semifinales se van a jugar en Córdoba y en Málaga. Una semifinal en Córdoba y otra semifinal en Málaga. Días 13 y 14 de enero. Y la final, el día 17, se va a jugar en Sevilla. El sorteo de las semifinales va a ser este jueves. Y ya lo saben, en el bombo, Real Madrid, Barça, Athletic y Real Sociedad, primero y segundo de liga, y los finalistas de la Copa del Rey, que todavía no se ha jugado. Insisto, Supercopa de España en España, lo cual no quiere decir que no vuelva a Arabia Saudí. Se está negociando cómo se gestiona ese contrato para cuando termine la pandemia, para cuando no haya ningún problema para la asistencia a los estadios, pero este año, Supercopa, semifinales, Córdoba y Málaga y final en Sevilla. Esto es así y el jueves se hace el sorteo y se confirmará de manera oficial. Y está preparado un gran equipo de comentaristas que estamos enseguida con todos ellos. Ya está Joseba, ya está David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Esto es de los derechos de la Supercopa los tiene Movistar, ¿no?
Sí,
sí,
allí estaremos.
Pues mira, este año no vas a tener que tener problemas con el velo, con esto, con lo otro, con si los derechos. Vas a Málaga, a Córdoba y a Sevilla. ¿Vale?
Al Andaluz.
Al Andaluz, efectivamente. Bueno, vale, vale. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Guille Uzquiano, ¿qué tal Guille?
Hola Juanma, buenas.
Y hemos invitado en este partidazo de lunes, aunque no es habitual que esté los lunes, ya que es un programa pues muy internacional, a Julio Maldonado Baldini. ¿Qué tal, Maldini?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido, porque claro,
gracias,
como me gusta tanto cuando haces el día de los sorteos los porcentajes de probabilidades de los equipos españoles y tal, bueno, de españoles y no españoles, me encanta lo que haces en Twitter, pues vamos a repetirlo,
vale,
en el partidazo y luego comentar el 11 mundial de France Football que ahora les decimos.
Y que tiene tela, ahora lo comentamos.
Sí, hay mucha gente enfadada con este 11, ¿eh?
Que no esté Cruyff y no esté Di Stéfano, que esté Mateus, hablamos de grandes jugadores, porque esté incluso Xavi, ¿eh? A mí Xavi me parece el mejor jugador español de la historia, pero no para estar en este 11, para mí.
Vale, ahora preguntamos. Bueno, a esta hora, insisto, sabe todo el mundo que en los octavos de final de la Champions los emparejamientos son Atalanta-Real Madrid, Barça-Paris-Saint-Germain, Atlético de Madrid-Chelsea y Sevilla, Borussia de Dortmund. Sobre las reacciones, por ejemplo, evidentemente, eliminatoria estrella para nosotros, el Barça-Paris-Saint-Germain, ida 16 de febrero en el Camp Nou, vuelta 10 de marzo en el Parque de los Príncipes. Esto ha dicho Koeman, es noticia para mí, porque para empezar no considera que sea favorito el Paris-Saint-Germain.
Bueno, sabemos que nos puede tocar un equipo fuerte. Nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos, que nosotros también somos un equipo fuerte y veo ese elemento bastante, bastante igualado. Bueno, es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por títulos grandes. Veo un duelo importante y además bonito.
Bastante igualado, insisto, es noticia teniendo en cuenta el momento de forma del Barça y, bueno, las estrellas que tiene el Paris Saint-Germain, porque en la Liga Francesa tampoco le va muy allá al Paris Saint-Germain. Ahora lo contamos todo. Reacción en Sevilla sorprendente, de este Sevilla Borussia de Dortmund, ida 17 de febrero, vuelta, ida en Sevilla, vuelta 9 de marzo en Dortmund. Esto ha dicho Lopetegui, ha tenido un pequeño descuido porque se ha referido al entrenador de los alemanes que justo le echaron ayer, a Lucien Febvre.
Un grandísimo rival, uno de los equipos históricos y de Europa y de Alemania, con una plantilla extraordinaria, con jugadores bueno, con un grandísimo nivel, con un entrenador con muchísima experiencia. Bueno, evidentemente hablamos de unos octavos de final con un rival de muchísimo nivel, ¿no?
Pues el entrenador tendría nivel, pero le echaron después del resultado de este fin de semana. Resto de eliminatorias: Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Múnich, Leipzig, Liverpool y Oporto, Juventus. Partidazos, ¿eh? Todos son partidazos. Y luego en la Europa League nos han tocado tres rivales a los equipos españoles que nos dan tres eliminatorias apasionantes. Evidentemente destaca el Real Sociedad Manchester United. Joseba, ¿estás contento?
Absolutamente, es el rival que yo quería.
¿En serio?
De verdad. Sí. Porque es que
estás como por ir rincón ya.
No, es que a mí, yo pienso, ¿te va a tocar el Krasnodar o te va a tocar el Shakhtar Donetsk? Que tienes que ir a jugar a los Urales. 7 horas de vuelo, campos malos. Y resulta que te elimina un equipo de esos y te quedas con cara de bobo. Si te elimina el Manchester United será lo normal, pero entre tanto, a disfrutar, a jugar en Old Trafford y a jugar contra un partidazo con un prestigio mundial inigualable.
Esto no es como la Champions, ¿eh? Se juega la ida y la vuelta en una semana. O sea, no hay estas 3 semanas de diferencia y son los partidos los mismos días. Es que hay una ronda más en Europa League. Estos
sí, son
16avos de final. Granada-Nápoles, primer partido en los Cármenes, 18 de febrero, segundo partido el día 25, una semana después, en el Diego Armando Maradona. Y Villarreal-Salzburgo. Son 3 equipos que vienen de Champions, los 3. El United, el Nápoles y el... No, el Nápoles no. Y
el Nápoles viene de ganar en el grupo de la Real.
De ganar el grupo de la Real, efectivamente. Primero de grupo. Pero el Salzburgo juega muy bien al fútbol, como demostró con el Atleti. El United es el United y el Nápoles es un equipazo.
Son casi más interesantes las eliminatorias de la Europa League que de la Champions.
No, hay 3 eliminatorias que tienen, vamos...
Sí, Víctor Fernández va a tener razón.
Es que en la Europa League están los 5 líderes de las 5 grandes ligas. Y ninguno de ellos está en la Champions. El líder es ahora mismo. Es increíble, pero es así.
Es que la Champions es la estafa league, como dice Víctor.
No, hombre, eso no tampoco.
Me dice Pablito, el fotógrafo de marca, que no has visto tú ni el estadio de Krasnodar ni de Kiev. Que flipas si ves esos campos. Que no rajes.
Bueno, pero el de Kiev no es el de Shakhtar Donetsk.
Ya.
Yo creo que el de
Shakhtar Donetsk es que lo bombardearon. Pero el de Shakhtar Donetsk era mejor todavía que el de Kiev.
Bueno, pues nada. Pues que vaya Pablito y que saque las fotos
Pablito
que quiera.
Pablito hizo una foto el otro día espectacular. ¿Viste la foto de Pablito de...
La de Benzema, Ramos y...
Modric, ¿no? No, Benzema era Benzema estaba arrodillado y eran Lucas y Ramos dándose la mano o Lucas y Modric.
No, Lucas no creo porque hablaba de los tres pilares del equipo. No creo que estuviera Lucas Vázquez, ¿no?
Vale.
Ya estamos, la gracieta de siempre.
Estaba Lucas o no, miradlo.
No hagas daño.
Además estoy pensando que Old Trafford se cae a pedazos últimamente.
Sí. Como el Camp, ¿no?
Sí. Bueno, sobre los sorteos, el 11 histórico... Dime, Uzquiano.
No, que iba a decir que de los sorteos en la Champions ha habido casi la mejor suerte posible y en Europa League casi la peor.
Casi la peor,
posible.
Sí, puede ser. Bueno, y el 11 de France Football, 11 histórico. Han sacado 3 onces, ¿vale? Oro, plata y bronce. De momento digo el de oro. ¿Cómo?
Una broma.
Pues esta es la broma. Yassim en la portería, defensas 3. Cafú, Beckenbauer y Maldini. Centrocampistas defensivos Xavi y Mataus. Centrocampistas ofensivos Pelé y Maradona. Y delanteros Cristiano, Messi y Ronaldo.
No está mal, ¿no?
Ronaldo Nazario. Hombre, mal no podía estar. No fastidies. Si eliges un 11 y está mal, vamos, ¿a quién van a meter? ¿A Drente?
A mí me chirría solo Mateus. O Mataus.
Y a mí Xavi también un poco. Fíjate que yo soy un gran admirador de Xavi, pero es que no esté Johan Cruyff y que no esté Di Stéfano... Yo creo que
incluso
por eso
diría Roberto Carlos,
Incluso, o sea, sí.
¿Tú no echas de menos a Ramos, por ejemplo, Maldini, Siro? ¿No echas de menos? ¿Y a Ramos no le echas de menos?
Yo noto a falta a Roberto. Hombre, a ver, si tiene que jugar por Beckenbauer, pues no lo echo de menos, ¿no? O sea,
¿Pero por Cafú, por ejemplo? Si vas a jugar
por Cafú, igual sí. Claro, lo que pasa es que supongo que han hecho dos laterales y un central solo, ¿no? O un líbero que es
Bueno, han hecho el truco de Maldini que puede ser centrado lateral izquierdo.
Claro.
No hay lateral izquierdo aquí. Ojo con Roberto Carlos también.
Pero esto bueno, que es que les ha dado un aire a los de France Football y ha dicho, vamos a hacer uno.
No, porque no dan balón.
Luego lo comentamos. Que es que luego hay 11 de plata y 11 de bronce. Lo dicho, mañana Real Madrid Athletic, 10 de la noche en Valdebebas. Tiempo de juego desde las 9 y media de la noche. Mañana empieza el partidazo a las 12. Pero yo a las 11 y media voy a venir para marcar un poco el territorio ya. Última media hora para... Sí, porque hay gente que no conoce el tiempo de juego para avisar de que empezamos a las 12. Entonces a las 12 estaremos aquí. Hoy ha estado a las 12 dando rueda de prensa Zidane y ha hablado sobre Isco. Atención a lo que ha dicho de Isco.
Isco va a ser un jugador importante. Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrarle, lo que el jugador que es. Isco lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo. Trabajar fuerte para tener otra oportunidad.
Pues es lo que ha dicho Zidane. La foto era Modric, Ramos, Benzema. Modric, Ramos, chocándose y Benzema.
No estaba Lucas Vázquez.
Sí, bueno, hombre, Lucas podría estar porque Luquitas es un fenómeno. Sí. Bueno, la peor noticia del día, la de Iborra. Tiene una rotura, el jugador del Villarreal, del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Se pierde lo que resta de temporada. Le va a operar el doctor Cugat el jueves. Mucho ánimo para Iborra, el jugador del Villarreal. El mexicano Héctor Herrera, del Atleti, tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo. Va a estar un mes de baja. Mira, que hay lesiones musculares, ¿eh? Y en segunda, Iván Calero, del Málaga, se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. También dice adiós a la temporada. Así que, para todos ellos, un abrazo y mucho ánimo. Mañana, 9 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. 4 de ellos con presencia de equipos de primera. Pulpileño Lugo, a las 6. A las 7... Cantolagua Valladolid, Marchamalo Huesca, Portugalete Ponferradina, Portu, hombre, mira el Portu, Sestao Tenerife y Tomares Osasuna. A las 8.
¿Qué nombres más bonitos tienen los equipos?
Ciudad Lucena, Sevilla y Ourense Leganés. Y a las 8:30, Coria, Real Oviedo. Se ha aplazado el poblense Olot del miércoles por un positivo en COVID-19. Y así viene el día. Así viene el día que vamos a empezar en Vigo, precisamente. Porque es que lo que ha pasado en Balaídos en la primera parte, un vendaval, por lo menos cada vez que llegaban, gol del Celta. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Bueno, flipante lo de Coudet, desde que ha cogido al equipo. Vamos, tremendo, ¿eh?
Pues fíjate, un dato, ¿no? Tú decías al principio, en los 3 partidos en los que se ha podido sentar y ha podido dirigir al equipo desde el banquillo, exceptuando lo que pasó en Sevilla, y aún así el Celta perdiendo marcó 2 goles, pues fíjate, el equipo le ha marcado 3 al Granada, 2 al Atlético de Bilbao y hoy 4 al Cádiz. El equipo está desatado en ataque gracias al de siempre, lo de Iago Aspas es exhibición semana tras semana, es una cosa absolutamente fuera de lo normal, y encima el Chacho Godet ha conseguido que el equipo defensivamente esté mejor. Hoy es verdad que no sé si atreverme a decir, Juanma, que el resultado es, entre comillas, engañoso, porque en la primera parte, incluso perdiendo, incluso con una diferencia abultada en el marcador, plantó cara, Negredo mandó un balón al poste, estuvo, sobre todo Iván Alejo, en la primera parte muy bien, pero, por ejemplo, reconocido en sala de prensa hace bien poquito su entrenador, Álvaro Cervera, que el segundo gol, el gol del penalti, les hizo mucho daño. Por cierto, un penalti que termina con Santi Mina lesionado. Ha reconocido Eduardo Godet en sala de prensa que le van a hacer una radiografía ahora en escasos minutos para conocer el alcance exacto de la lesión, que espera que sea poca cosa, pero que no tiene buena pinta. Este Celta ha mejorado de forma más que notable desde la llegada del argentino Eduardo Coudet. La próxima parada va a ser en Copa del Rey, el jueves visitando al Llanera, lo va a hacer en el estadio Carlos Tartiere, y posteriormente el domingo a mediodía, a las 2, va a recibir al Deportivo Alavés. Le queda un calendario más o menos benévolo para poder cerrar este 2020 en una buena posición, en una posición desahogada, incluso mirando arriba, porque con el triunfo de hoy el Celta se ha puesto ni más ni menos que a 2 puntos de puestos europeos, que quién se lo podría decir a este equipo hace escasas 3 o 4 jornadas.
Pereiro,
¿qué tal? Buenas noches.
¿Te lo crees o no te lo crees?
Me cuesta porque son tantos años con expectativas tan buenas y chasco tras chasco que me parece increíble que un entrenador consiga hacer exactamente con los mismos jugadores.
¿Pero qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho entonces?
Pues mira, lo primero, adaptar un sistema a los jugadores que tenía. O sea, olvidarse del 4-3-3, olvidarse de muchísimas cosas, y lo que ha hecho es plantar al equipo a presionar en campo contrario, la defensa medio campo, y meter por dentro a Denis Suárez, que con tanto un Escribá como con Óscar, como el resto de entrenadores, metías en banda. Una presión tras pérdida brutal, y después para mí lo que más estoy notando es el compromiso por parte absolutamente de todos de correr en el partido y de una actitud que antes no veíamos.
¿Y ahora? ¿A vivir con más calma, con más tranquilidad o pendiente de que no coja un resfriado Aspas?
Sí, no, a ver, evidentemente Aspas lo es todo en este equipo, si ves los datos de todo lo que genera, hoy creo que en 3 de los 4 goles participa él, en lo que va de liga, si en el 80% de los goles y de las ocasiones que crea el Celta, es Aspas el que la crea. Es verdad que hay una dinámica, que hay un equipo reconocible fin de semana tras fin de semana, esto hacía muchísimo tiempo, yo creo que desde la época de Eduardo Berizzo no veíamos lo que estamos viendo cada fin de semana. Que ves un equipo comprometido y que si juega así, yo ya no veo, lo pasé tan mal los últimos 2 años que a mí lo de Europa, pues mira, primero vamos a intentar dejar de ver de Totalmente. Cerca los puestos de abajo y después ya veremos si podemos soñar o no. Pero lo más importante que este equipo, incluso en Sevilla, que se perdió, estás orgulloso de ver cómo compiten, cómo juegan, y es un equipo reconocible y que empieza a tener ya la admiración y los elogios de la gente que le gusta el fútbol, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol. Y por otro lado, me alegro mucho de recuperar a Hugo Mayo, a Denis Suárez, a Brais Méndez, a jugadores que tenían muchísima calidad y sinceramente dolía criticar, pero que se arrastraban por el campo. No tenía nada que ver lo que veíamos a lo que vemos.
Llueve en Vigo, ¿no? ¿Está lloviendo?
Sí, iba a llover durante 10 días más, por lo menos, la previsión es esa.
Y ya lleva unos cuantos, ¿no?
Sí, lleva una semana y nos quedan, pues, lo que pone la previsión, los próximos 10 días lluvia.
En casa,
pero que no
para
llover, que nos va bien.
No has puesto riego automático en casa, ¿no?
No. Al revés, hay que poner los secadores.
Secado automático. Un abrazo, nada. Óscar.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao. Adiós, Santi.
Hasta mañana, Juanma.
4-0, ha ganado el Celta en este partido. Bueno, pues estamos preparados para este partidazo al que se incorpora Juan Antonio Alcalá. ¿Qué os parece, Juan Antonio Alcalá?
¿Qué tal?
Bueno,
buenas noches.
Qué grande.
Qué
buenas
noches a todos. Hola, Maldini.
Hola, crack.
Hola, crack.
Que, para
este
que nos...
año vienes, ¿no? Alcalá, a la Supercopa.
Sí, ¿eh? Claro. Sí, este año sí. Ya no hay problema, ¿no?
No me lo creo.
Oye,
¿no?
Bueno, perdona, tú defendiste a capa y espada la Supercopa en Arabia Saudí, Alcalá.
A capa solamente.
Y a espada.
No, a espada no, a capa solamente.
Sí, sí.
No, me parecía un... En su momento me pudo parecer un negocio internacional.
No, tú hablaste de que era una forma de abrir el mundo y de mostrarle al mundo todo tal.
Hombre, yo creo que todo este tipo de eventos internacionales pueden provocar algo de apertura de mentes en país que en determinados terrenos está muy cerrado, como Arabia Saudí, evidentemente. Uh-huh. O sea, claro, cuando viene España o cuando viene ideas de Europa Occidental a un bueno, pues a una teocracia o a un régimen tan cerrado como el saudí, pues puede provocarse un chispazo de que algo empiece a cambiar en el país. De todas formas, tampoco creía yo, ni creo que fuera esa mi intención en antena, pensar que Luis Rubiales iba a ser el libertador de Arabia Saudí, y que se estudiaría su nombre en los libros de texto dentro de 50 años. Eso tampoco. Pero bueno, a lo mejor abrir una mínima puerta, pues a lo mejor sí.
Pero esto es por el COVID, es decir, el año que viene, si todo normal vuelve.
Si todo es normal vuelve. O sea, esto es una situación.
Bueno, habrá que ver el contrato, ¿eh?
Si no pueden meter
tres
gente,
años, ¿no?
Claro. Se firmó por tres años, evidentemente. Tres años. A 45 millones de euros por temporada. Era una operación económica súper rentable para la federación. Ha venido el año como ha venido. Esta segunda edición tiene que ser en España y esperemos que no haya ningún problema para que la de 2022 sea en Arabia otra vez, ¿no?
Alcalá, Neymar, ha sido un día intenso porque nos acostábamos a ir con el miedo en el cuerpo de que estuviera tres meses fuera. Y resulta que al final todo ha ido bien, ¿no?
Bueno, parece que los datos que tenemos hoy encima de la mesa son bastante tranquilizadores en el sentido, Juanma, de que no hay fractura, que era la lesión importante, que podría ser otra vez otros tres meses para el brasileño, y que, bueno, pues si es solamente una torcedura, como indica el parte médico, podría llegar en plenitud al partido, bueno, a los partidos a partir de enero, evidentemente, de la Liga 1 de Francia, y a ese partido marcado en rojo en el calendario con el Barça en el cruce de la Liga de Campeones. Hoy tuvimos el parte médico, como te digo, del Paris Saint-Germain, dice que es torcedura de tobillo, que no es fractura, que es el dato más importante del día para los seguidores del Paris Saint-Germain, que evoluciona de forma satisfactoria y que se le van a repetir pruebas médicas para confirmar que no hay fractura y que es solamente torcedura dentro de 48 horas, es decir, atentos al próximo miércoles. En su perfil de Instagram, con nada más y nada menos que 143 millones de seguidores, ha colocado una de estas stories que se autoanulan en 24 horas, pero aparece ahora mismo la foto de Neymar, esa foto del pasado sábado por la noche, llorando desconsoladamente, casi como un niño en el césped después de la entrada de Thiago Mendes, y dice Neymar, este llanto, dice lo que le estaba pasando por la cabeza en ese momento, hoy ya más tranquilizador, este llanto era dolor, desesperación, miedo, cirugía, muletas y tantos recuerdos terribles. Pudo ser peor, pero una vez más Dios me libró de algo serio, así que a recuperar y a volver cuanto antes. En la imagen del sábado por la noche de tantas otras lesiones en el primero y en el segundo año en las filas del Paris Saint-Germain. Y no ha faltado también, que me parece que ha sido el mensaje más incendiario, el padre de Neymar, que también es un habitual en redes sociales, quejándose de que el árbitro no frenara de raíz y desde el principio la cantidad de faltas cometidas por los jugadores del Olympique de Lyon, fundamentalmente sobre su hijo. Se pregunta el padre, ¿por qué permitir este exceso de violencia? ¿Por qué no se para desde el principio? ¿Por qué no se muestra tarjeta roja desde el principio? Si hace falta ir al VAR para ver que eso era una expulsión. En fin, así el fútbol, dice el padre, acabará perdiendo. Pero lo más importante, Juanma, como digo, es que si se confirma lo que todo apunta a esta hora de la noche, que es torcedura y no fractura, Neymar podría estar de nuevo jugando allá para, pues para principios de año, para la primera o segunda semana, primera semana de enero seguramente, en la Liga 1, y llegar perfectamente en plenitud, incluso a los octavos de final en ese cruce ante el Fútbol Club.
Bueno, es una buena noticia, porque otra lesión grave de Neymar habría sido desastrosa en este momento para el jugador, para el Paris Saint-Germain.
Bueno, y habría sido, Juanma, el culmen de la mala suerte.
Claro. Bueno,
en esta competición, porque es que la primera temporada creo recordar que fue con el Real Madrid.
Sí.
Por lesión.
La ida y la vuelta.
Sí. El Paris Saint-Germain cayó eliminado en ese primer año de Neymar en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid. En el segundo año estaba lesionado también, una lesión de 2-3 meses, una lesión de larga duración, y cayó eliminado en Champions ante el United. El tercer año, bueno, pues pudo llegar a la final de Lisboa, y este cuarto ya es que sería una constelación de mala suerte, ¿no? Así que esperemos que pueda llegar, claro.
¿Os parece la entrada criminal, como ha denunciado el padre, la hermana, tal, no sé qué?
Me parece de amarilla.
De amarilla.
Sí. Este tipo de entradas son peligrosísimas. Son muy peligrosas porque son tijeras en la pierna de apoyo y con la otra pierna en el aire. Es decir, todo el peso del cuerpo está ahí. Se producen muchas veces y afortunadamente muchas veces no lesionan, pero son súper peligrosas.
Yo creo que son arriesgadas.
Son muy pendencieras.
Es como la de Correa, Piqué, exactamente la misma. Yo creo que en ningún caso hay intención de hacerle lo que le hacen.
No, pero sabes que si haces esa entrada, el riesgo de romper un tobillo es muy grande.
Sí, sí.
¿Y por qué? Porque el peso del jugador cae sobre el tobillo.
Está en ese tobillo solo, está todo el cuerpo apoyado en solo en ese tobillo. Entonces, normalmente no se suele lesionar hasta que se lesiona, claro.
Sí, a mí me parece una. Esas entradas hay que erradicarlas y a mí sí me parece tarjeta roja esa entrada.
Lo que pasa es que si no hubiera, si no hubiera, si no hubiera resultado lesionado Neymar, se hubiera quedado en amarilla y no hubiera pasado nada.
Uzquiano Maldini,
¿qué es lo que le enseñó?
¿Le están pegando mucho a Neymar este año en Francia?
Bueno, como toda la vida, siempre. Neymar, es que hay que tener en cuenta que Neymar, digamos que incita a eso, y que se me entienda. O sea, no digo provocador, pero por su forma de jugar, es fácil intentar pegarle, porque regatea muy encima del rival. No es como Messi, que regatea un poquito más. A Messi es más difícil pegarle que a Neymar. Le están pegando mucho.
Por el estilo de juego y también por la dureza de la liga francesa.
Francia pega
liga...
mucho, ¿eh?
Sí, pega. Sí,
eso dijo ayer Pedro Martín, que pega mucho más dura que la española.
Y sobre todo a Neymar. A Neymar le meten bien. Y luego él es guindilla también, pues, y se mete todo.
Claro.
Él es un guindilla también en ese aspecto,
claro.
Sí.
Pero bueno.
Gusta aguantarla y, bueno,
sí. Yo creo que hoy todos nos alegramos de la noticia. Hubiera sido un bajón otra vez con Neymar lesionado. Porque Neymar siempre anima. O sea, Neymar anima que esté en el,
en el
fútbol.
Tanto.
Es una buena noticia para el fútbol. Que
Para el Barça no, pero para el fútbol sí.
Yo creo que
una eliminatoria más bonita con Neymar en el PSG.
Claro.
Pero más allá que por la eliminatoria, porque estamos, para mí, el sucesor de Messi y Cristiano, mientras no se demuestre lo contrario, es Neymar.
De largo.
Y temporada tras temporada se está perdiendo lo mejor y ya va cumpliendo años y va entrando en una edad en la que se le va a la carrera, si no está en los acontecimientos importantes.
Es que a mí sí me preguntan, oye, ¿qué jugador no quieres que esté el día del Barcelona? Te digo que Neymar.
O sea, claro.
Que juegue Mbappé todos los partidos que quieras, pero no quiero que juegue Neymar, que para mí es indiscutiblemente la estrella del Paris Saint-Germain.
Es más, aparte que es un armador de juego también. ¿No? O sea, es un jugador que muchas veces le ves jugando de 10 puro, o sea, armando el juego. Y acordaos cuando se lesionó Messi, cuando estaban los dos, un tramo de temporada que Neymar hizo de Messi realmente y tiró del equipo.
Además que Maldini que seguirá más la liga francesa, pero cuando no está un Neymar en esos partidos que citabais, Mbappé siempre se ha escondido, nunca ha aparecido.
Sí.
Ni ante Madrid, ni ante el United, en ningún partido que no está Neymar aparece Mbappé.
Bueno, pues
de
Neymar...
Yo creo que es bueno para el Barça tener enfrente a Neymar, ¿eh?
Yo
creo que saber que no está Neymar psicológicamente no.
Déjate psicológicamente.
Es bueno para el fútbol y es bueno para el aficionado. La Real juega contra el Manchester United y es mejor que no estén Rashford y Cavani. No, hombre, que jueguen todos.
Mira, escucha una cosa, Mónica. Más motivador que jugar contra el Bayern de Múnich no había nada. Y mira, 2-8.
Y no olvidéis que
es que no está el Barça para cuestiones motivacionales.
Bueno, ahora, quedan 2 meses.
Sí, pero bueno, que Neymar se enfrentará al Lenglet y a Araujo. Es decir, que si no está Neymar, perfecto. Si no está Mbappé, todavía mejor.
Porque,
si no está Piqué, yo creo que
Piqué
llega.
No llega
a la vuelta. Yo creo que la vuelta va a estar Piqué.
Vale, pero espera, que ahora hablamos de las eliminatorias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del programa. Y también en el Instagram. Decía un oyente, faltan Casillas, Ramos, Roberto Carlos, Di Stéfano y Cruyff. Y otra cosa, Xavi por delante de Platini o Zidane, eso es una broma. Esa alineación de oro es una broma, dice otro, acabarían con 150 goles a favor y 100 en contra. Ahí no defiende ni el Tato. ¿Cómo es posible que France Football dé en 1989 el Super Balón de Oro a Alfredo Di Stéfano y el mismo medio no lo incluya en el mejor once de la historia? Que Kempes no esté en ningún once de France Football es para morirse, dice otro. Por más que veo los emparejamientos de Champions, no veo uno claro. Creo que está muy igualada este año, pero más por mediocridad de todos que por buen momento de todos. Muy fallones los equipos. El Barça no lo tiene tan difícil. Lo mismo aparece Aitekin, David, otra vez.
Ojalá.
Y se iguala la eliminatoria. Y hay un oyente que hace una pregunta para los tertulianos. ¿Es Iago Aspas a día de hoy el mejor jugador de la Liga Española?
Bueno,
podría serlo.
Desde luego, a lo mejor es el jugador más importante para su equipo de la Liga Española.
Y que tendría que estar en la selección, sin duda.
Sí, sí. Estaba mirando, Casillas no está en ninguno de los tres equipos.
No.
Ni en el primero, bueno, ni en el segundo.
Ninguno de los tres.
No. El portero del primero es Yassim, el segundo Buffon y el tercero Neuer. Pero no está Casillas, ¿eh?
Es que yo no he visto el segundo y el tercer equipo. Yo le pondría en el primero, para empezar.
Claro, yo también. No está ni en el segundo ni en el tercero Casillas. Me parece muy heavy. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque es momento de recordar, Juanma, dónde vamos a ver la Copa del Rey. La vamos a ver en DAZN. Ya les conoces. DAZN. Todos los partidos de Copa los tienes allí, en DAZN, por solo 9,99 euros al mes y sin permanencia. Puedes vivir los partidos de Copa en directo, por supuesto, y también los puedes revivir en DAZN cuando quieras, bajo demanda y desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. Como ves, la Copa del Rey se juega en DAZN, así que suscríbete ya en DAZN.com y disfruta de tu primer mes de prueba gratis, como lo oyes, DAZN.com.
Son casi las 12. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, pues después de la cena y de toda la parafernalia de fin de año, pues siempre echamos una partida a algo. Y un año se me ocurrió, dije, bueno, vamos a echar una partida al Monopoly. Pero a medida que íbamos avanzando, ya la gente tenía que empezar a hipotecar cosas y al final hubo alguno que se levantó y dijo, tú aquí lo que eres es un especulador, porque lo único que quieres hacer aquí...
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro. Con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Berti o falso? En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Guilluzquiano y Maldini. Qué equipazo de comentaristas, ¿eh? Está aquí además Movistar Plus al completo. O sea, de verdad, qué invasión de Movistar.
Qué invasión, ¿no?
Pero vamos, o sea, ahora estaba echando cuentas, ¿qué es esto? Estáis todos trincando en todos los sitios.
Es verdad.
Pero bueno, bueno, tú también trincas de Movistar Plus, ¿eh?
Yo soy otro. No, yo no trinco, yo lo merezco lo que gano, ¿eh? Vosotros sois unos trincones. Maldini, Uzquiano, Mónica, Joseba, pero bueno, por favor.
Yo me llevo la calderilla que dejáis vosotros, sí, que estás contando.
Sí.
Mira cómo se ríe Mónica.
Es que me río porque nos saca a todos a la vez.
Sí, es verdad, tal cual. Bueno, pues estamos en directo. Sobre el sorteo de la Champions, a ver... ¿Alguien cree? Bueno, evidentemente el Madrid ha tenido suerte, el Atalanta-Real Madrid, pero no es que haya tenido suerte, es que ha merecido suerte, que es diferente.
Claro.
Tener suerte a merecerla. El Madrid se ganó tener suerte. Y dentro de lo que podía caerle, bien, ¿no? ¿Tú por qué me miras así riendo?
No, porque digo que hay que tener suerte aun siendo primero de grupo. Es decir, ha habido años que ha sido primero de grupo.
Ya, pero es que este año, mira, eras primero y lo tenías.
Sí, era importante, sí. Yo creo que ha tenido mucha suerte.
No, pero dentro de los cuatro que le podían caer, yo creo que Lazio y Oporto, por ejemplo, eran más sencillos que el Atalanta, ¿eh?
Pero el Atalanta es octavo, es octavo,
sí,
de
la Atalanta lleva mala liga, ¿eh?
Y la estrella es el Papu, ¿no? Que en enero lo fuman del equipo.
A ver, el Atalanta no está como el año pasado, por ejemplo, no está marcando tantos goles y tiene más problemas defensivos, pero es un equipo que va arriba con todo y que en un día tonto te puede ganar perfectamente.
Sí, pero Guille, pero yo creo que ese tipo de fútbol, ese tipo de equipos le favorecen al Madrid. O sea, si te fijas, el Madrid este año ha sufrido más con los equipos que se han, este año y el año pasado, que se cierran atrás, que buscan la contra y tal.
Sí,
en cambio,
sí. Esta última semana, sí.
Bueno. El Shakhtar no es de los que se cierra atrás, ¿eh? Y le pegó un buen meneo. No,
aquí ojo, en Madrid se cerró mucho atrás, ¿eh?
No, y allí también. El Shakhtar le gana al Madrid, claro, metido atrás.
Pero teniendo el balón, ¿eh?
Que sí, pero que eso que dice Siro no es una ley. Quiero decir que es verdad que esta temporada le está pasando eso y si el Madrid es un equipo sólido como en la última semana, tendría que ganarle bien al Atalanta. Pero que teniendo tantos jugadores ofensivos y siendo un equipo casi suicida, yo creo que la eliminatoria tiene peligro, siendo el Madrid muy favorito, más... que si hubiera sido Oporto o Lazio, que para mí son equipos inferiores a la Atalanta.
A mí me parece que el auténtico coco para el Madrid, de los que eran solo cuatro que podían, era el Leipzig. Quitándose el Leipzig, sí, que sé que es un equipo verdaderamente peligroso, digamos que los otros tres eran bastante asequibles. Y yo sí que he tenido suerte, porque el Atalanta no está bien, está haciendo menos goles. Es verdad que, por ejemplo, el día que le gana al Ajax, está bastante más atrás. Yo creo que ya va a ir al ataque, pero ya no va al ataque con tanta decisión como antes. Es un equipo que está un poco indefinido. Y luego los problemas internos, pues tienen que afectar, ¿no? Y Gasperini, que amenaza con irse, el Papu, que igual se va, y Ilicic, que se une al Papu. Yo creo que el Madrid ha tenido suerte.
¿Decías, Mónica?
No, que yo el Madrid es que pienso que el único problema que puede tener es el propio Real Madrid. O sea, que al final cuando tiene delante, claro, un equipo que no tiene nombre, que no tiene el nombre que otros, que no es un coco, el Madrid se relaja. Y ya hemos visto lo que ha pasado cuando el Madrid se ha relajado. Lo que pasa es que, bueno, de aquí a dentro de dos meses...
Es que cambia mucho, ¿eh? El panorama, sabe Dios cómo estará la cosa dentro de dos meses. Dentro de dos meses es cuando se juega el partido de ida, y es que el partido de vuelta son casi tres meses.
Es en marzo, mitad de marzo.
Claro, sí. Es que el partido de vuelta es a mitad de marzo. Hay tres semanas y pico entre un partido y otro. Es que es importante eso. Sobre el Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, Barça-Paris Saint-Germain. David.
Yo soy más optimista de lo que lo es mucha gente. Yo reconozco que para mí el favorito...
Lo cual no quiere decir que seas muy optimista.
No, correcto. Yo lo que no veo es una humillación, no creo que caigan ocho. Yo tengo la sensación...
Eso no puede pasar en la historia.
Bueno, no lo descartes, pero yo lo que digo es que el Paris Saint-Germain es un grandísimo equipo, pero si hay un equipo que puede meter la zarpa en Europa, yo creo que ese es el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Barcelona va a competir, creo que queda mucho tiempo por delante y me cuesta mucho imaginar que el Barcelona puede ir a peor. No sé si igual no mejora mucho, pero a peor es muy complicado por las fechas que quedan. La vuelta de Piqué me parece que es positiva y tengo la sensación de que al final el escudo tiene que pesar algo y creo que el escudo del Barcelona a día de hoy, por mucho que jueguen peor que el Paris Saint-Germain, pesa más que el del equipo.
Maldini le ha dado en su famoso tuit al Real Madrid un 75 y al Atalanta un 25. Y en este caso, en el caso Barça-Paris Saint-Germain, 40% para el Barça, 60% para el Paris Saint-Germain.
Lo firmo.
Sí, más o menos.
40-60.
Sí.
Lo que dice David, a mí me parece el favorito del Paris Saint-Germain, pero tampoco sería una cosa increíble que el Barça pasara, pero tiene que mejorar mucho. El problema del Barça es que ahora mismo está más Messi dependiente que nunca, pero Messi es menos determinante que, no. que últimamente, con lo cual es un problema muy grave. Y luego a ver cómo arma el equipo alrededor. El Paris Saint-Germain no está bien, ¿eh? No está bien, o sea, en la Liga Francesa se le nota, está bastante renqueante.
Han perdido muchos partidos.
Bueno, si no está ni líder de la Liga Francesa.
Tercero.
Sí. Claro, y es verdad que atrás tiene problemas, defensivos tiene muchos problemas. Luego, lo que pasa es que tiene unas individualidades que le han salvado. Él sufrió mucho contra el Manchester United en Old Trafford, tuvo bastante suerte. El United perdonó dos goles increíbles que le hubieran dejado fuera. Perdió contra el Leipzig. Se metió atrás para ganar 1-0 al Leipzig en París, pero escandalosamente atrás y ganó de milagro 1-0 con un penalti que no fue. Es decir, que no está tan bien, ¿eh? Aún así me parece favorito.
También es verdad que tiene muchas bajas, ¿eh? Berratti prácticamente no ha podido jugar. Icardi creo que no ha debutado en la temporada. Y luego ya veremos qué pasa con Neymar, porque si la lesión es grave o por lo menos no llega a la eliminatoria...
Sí, hombre, vamos a ver. Si es un esguince, llega sí o sí.
Me llega seguro.
Bueno, en cualquier caso, es un equipo para mí ahora mismo superior. Veremos a ver que también cómo evoluciona el Barça. Y yo sí que creo que esa eliminatoria que le remontó el Barça hace 3 años tiene que influir en cierto sentimiento de revancha. Hay que recordar que el año pasado llega a la final, pero las 3 temporadas anteriores pierden octavos de final. Si vuelve a caer un proyecto en el que están dejándose tanto dinero a las primeras de cambio, en la primera eliminatoria es un fracaso muy grave para
el
París.
Yo que soy de los que reconozco que el Barcelona está en derribo, yo creo que si le dan la carta de libertad a toda la plantilla del Barcelona, 4 tíos del Barça serían titulares en el Paris Saint-Germain. Estando muy mal el Barcelona, es decir, hay jugadores que están muy mal, pero yo creo que De Jong jugaría en el Paris Saint-Germain, yo creo que Ter Stegen sería portero en el Paris Saint-Germain, yo creo que Griezmann jugaría en el Paris Saint-Germain, Messi jugaría... Es decir, que yo creo que el Barcelona...
Griezmann jugaría por francés, ¿no? No por el rendimiento que esté dando.
Bueno, no, pero no, si nos guiamos por el rendimiento actual, ninguno. Vamos, no juega ninguno, a lo mejor Ansu Fati, pero vamos, ninguno. Pero digo, por no, es que yo no me creo que la partida del Barcelona sea tan mala como están demostrando.
En el Atleti-Chelsea, Maldini le da 55% de posibilidades al Atleti y 45% al Chelsea.
Yo 50-50. ¿Eh?
50-50.
Sí, a mí me ha sorprendido un poco lo contentos que estaban todos en el Atlético de Madrid por el tocado del Chelsea.
No, escucha, es que por eliminación, es que claro, es que te has quitado al Liverpool, al Bayern de Múnich, al Paris Saint-Germain. Es que te has quitado muchos bichos.
A mí me parece que el Chelsea es un equipo durísimo, ¿eh?
Yo le doy
el Bayern no le podía caer, es verdad.
¿Tú más?
Yo le doy incluso más al Atlético.
Más posibilidades.
Es el líder de la Liga Española contra el quinto de Inglaterra, que es verdad que...
No.
Bueno, colíder.
Vale, gracias.
Bueno, ya, pero con 2 partidos
tiene 2 partidos menos.
A ver, el líder.
Ah, bueno. Si acabara la Liga ahora, ¿quién es campeón?
Claro. Diría Pedrito Martín ninguno porque no se habría completado la temporada.
No, habría que jugar los 2 partidos que le quedan al Atleti, ¿no?
Vale. Es verdad que el Chelsea va a ir a más porque ha fichado mucho este verano y tiene jugadores como Timo Werner, que a mí me parecen buenísimos, que no está rindiendo todavía, pero... Tú coges jugador por jugador, mira lo que decía ahora David, ¿cuántos del Chelsea jugarían en el Atleti? Al revés, yo creo que saldría bastante equilibrado. El Atleti tiene un buen bloque, tiene plantilla amplia, tiene un fenómeno como Joao Félix y tiene más experiencia europea, ha llegado a 2 finales en los últimos años. Para mí está equilibrado, pero si tuviera que elegir un favorito, igual en un 60-40 diría el Atleti.
Vale.
Estoy de acuerdo con Guille.
Hoy, he hecho, ¿eh?
Hombre, claro, si está diciendo lo que tú dijiste.
Sí, pero el tema es que defensivamente, efectivamente, bueno, incluso esto ya más, defensivamente el Atleti está muy bien. Es que venimos un poco de recordar el 2-0 contra el Madrid, pero es que le habían hecho 2 goles. Es un equipo que se defiende muy bien con el balón también y está atacando mucho mejor y teniendo más posesión, siendo más protagonista.
Sí, pero en Europa le está costando mucho, ¿eh?
Sí, pero luego el Chelsea tiene un problema.
No es lo mismo que la Liga.
Va a ser clave si Lampard consigue ensamblar todos los jugadores que han llegado, porque Havertz no termina de funcionar, no le encuentra un hueco. Werner está algo mejor, pero tampoco está siendo una maravilla. El único Zilles de los fichajes. O sea, a mí no me parece este Chelsea tan, tan poderoso.
El Sevilla-Dortmund, Maldini le da 45% al Sevilla y 55% al Dortmund.
Yo lo igualaría un poco más, ¿eh?
Que es verdad que el Dortmund, hombre, si nos, ahora está mal, acaban de echar al entrenador, pero va a recuperar a Haaland. Haaland, es que fíjate lo que tiene el Dortmund, Haaland, Royce.
Haaland es ya una garantía de que en uno de los 2 partidos te marca.
Y Royce tampoco
mínimo.
Es el que era, ¿eh?
Pero ya solo por Haaland, yo le doy favorito al Dortmund. Creo que es algo mejor.
Yo esa
es
la
me
pondría,
gusta mucho el Sevilla.
Yo la pondría 50-50, o a lo mejor más para el Sevilla.
Vale. Del resto, en los porcentajes de Maldini, está Borussia, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, 15% Borussia, 85% Manchester City. Lazio-Bayern, lo mismo, 15% para el Lazio, 85% para el Bayern de Múnich. Leipzig-Liverpool, me ha sorprendido este. 45% Leipzig, 55% Liverpool. Más igualado de lo que pensamos mucho.
Que no está tan fino el Liverpool.
Está muy bien el Leipzig y no tanto el Liverpool.
Sí, no, entre la lesión de Van Dijk y el Liverpool no está como otros años. Le está costando mucho más. Y el Leipzig es que es muy buen equipo. Y Nagelsmann es buenísimo. Y además creo que van a fichar a Szoboszlai, al húngaro del del Salzburgo para incorporarle ya al equipo. O sea, es que es muy buen equipo. El bueno, Oporto, semifinalista de la Champions.
El Oporto Juve, 30% para el Oporto y 70% para la Juve. Así que son los porcentajes de este sorteo de Champions.
Yo esas cuatro eliminatorias son las que veo de los favoritos a la Champions, ¿eh? City, Liverpool, Bayern y luego a la Juve, que le veo un poco como tapado, porque es verdad que no está jugando bien todavía, pero tiene una generación de jugadores veteranos que no han ganado la Champions, además, o sea, que la querrán ganar antes de retirarse. Tiene a Cristiano, por supuesto, y luego tiene una serie de jóvenes que ha fichado este año que no están rindiendo bien todavía, pero que yo creo que a medio plazo van a acabar jugando muy bien.
Bueno, no hay Balón de Oro este año, pero lo que tenemos es el 11 que se ha inventado France Football de los mejores jugadores de la historia. Es decir, el mejor equipo posible de la historia. No había ningún tipo de límite. Se han inventado ellos, o han elegido ellos el sistema, un 3-4-3. Daba igual mezclar de jugadores de una época que de otra, las nacionalidades que fueran, y el equipo es el que les hemos dicho. Yacine en la portería, con Beckenbauer, Cafu y Maldini. Por delante Matthäus y Xavi, con Pelé y Maradona, y arriba Cristiano, Ronaldo y Messi. A todos les faltan en este equipo, pues Cruyff y Di Stéfano, ¿no? Cruyff y Di Stéfano, esos dos. Y si metemos esos dos, ¿a quién sacamos? Porque hay que sacar a dos.
Yo incluso, por ejemplo, se ha metido a Xavi, yo creo que Zico ha sido... Tú hablas con cualquier jugador brasileño y te dice que Zico ha sido el dios blanco, Entonces yo
el palmarés de Xavi es inalcanzable seguramente para cualquiera.
Es que yo creo que ese es el error. Es que si nos guiamos por el palmarés, tienen que ser los 11 de la selección española.
Pero una cosa, David, es que Xavi ha tenido influencia directa todos los títulos que ha ganado con el Barça y con la selección.
No, yo no discuto lo de Xavi.
Es que yo creo que ha sido el motor del Barça y de la selección.
Yo no discuto lo de
Johan Cruyff también, En el Ajax y en la selección holandesa. O sea, es que Johan Cruyff, que no esté Johan Cruyff, que...
Yo creo que Cruyff y Di Stéfano fueron más allá que Xavi, y me explico. Son dos jugadores verdaderamente que marcan incluso tendencia, porque Cruyff es el primer futbolista moderno de la historia. O sea, ves jugar a Cruyff, te das cuenta que es un salto al futuro con lo que era el fútbol, y Di Stéfano es el primer jugador que yo he visto jugar en todo el campo, con una influencia en todo el
total.
Campo. Entonces, a mí me parece que están los dos por encima. Entonces,
quitaríais a Xavi y a Matthäus y meteríais a Cruyff y a Di Stéfano, se supone. ¿No? Ese es el
tema. Podría jugar
porque
más
arriba,
atrás,
perdona, ¿no? Arriba Cristiano, Messi y Ronaldo Nazario, eso es indiscutible para todos.
Indiscutibles.
Yo discutiría la portería también, ¿eh? Evidentemente
también
creo que ninguno hemos visto jugar a Yacine, salvo algún partido.
De los 140 que han votado, ¿cuántos han visto jugar a Yacine?
No, claro, es que ahí yo creo que seguían porque es el único Balón de Oro, el único portero que ganó el Balón de Oro.
Ya, pero es que eso es absurdo.
¿Cómo lo comparamos con los que hemos visto? No, digo que la gente que haya votado entiendo que lo habrá sido por eso, porque nadie lo habrá visto jugar más allá de...
Entonces no discutamos lo de Di Stéfano, ¿no? Creo que tampoco le dio ninguno de los que votó.
Es un juego muy bonito, muy divertido, en el que nos entretenemos, pero no tiene ningún sentido.
No, y tiene trampa.
Stéfano sí que se la ha visto.
Por mezclar jugadores de épocas tan diferentes.
Pero, por ejemplo, es que para meter a ¿cómo se llama? A Di Stéfano y a Cruyff, estarían compitiendo con Maradona y con Pelé.
Claro,
es que no competían con Xavi y con Matthäus, me está diciendo Ángel García, claro, es que es así. Entonces, en la categoría de centrocampista ofensivo, que es lo que ellos inventaron, ¿quién se lo quita a Pelé y a Maradona?
Yo conozco a mucha gente que vio jugar a Di Stéfano y a Maradona y no tienen dudas en decir que Di Stéfano ha sido el mejor del mundo con diferencia.
Yo por eso lo único que discuto...
Muy divertido, pero no tiene sentido.
Lo único que puedo discutir es lo de Matthäus y lo de la portería, a lo mejor. El resto lo entiendo bastante. Le encuentro cierta lógica.
Vale.
Yo creo que para mí faltan Iker Casillas, Roberto Carlos, Di Stéfano y Cruyff.
Ramos de Arbeloa.
El segundo. A ver, Maldini. Maldini, que no habías visto el segundo equipo.
¿Cómo es el segundo equipo? Eso no lo he visto.
Buffon en la portería, Roberto Carlos, Baresi y Carlos Alberto. Por delante, Di Stéfano. Bueno, Rijkaard y Pirlo con Di Stéfano y Zidane. Y arriba, Ronaldinho, Cruyff y Garrincha.
Muy bien.
Pues mira, yo...
Muy bien, dice, no, claro.
Escucharme, dejarme que me entre.
David Garrincha le vio muchas veces.
No le vi, pero...
Que esté Xavi, no esté Zidane.
¿Perdona?
¿En dónde? ¿En el primer equipo?
Cuando me decíais, ¿quién juega en el centro del campo por Xavi? Zidane.
Pero lo dirías tú que es mejor Zidane que Xavi.
No, lo digo yo y lo dice un montón de gente.
Para ti.
He visto a los dos.
Para mí, Iniesta y Zidane... Y Maldini, entre Iniesta y Zidane...
Ahí tengo más dudas, pero por ejemplo, entre Zidane y Platini, yo creo que ha sido mejor Platini todavía. Zidane ha sido buenísimo, ¿eh? Es decir, que no esté Platini en el segundo equipo también me parece un poco extraño.
Platini está en el tercero.
Pues yo hubiera puesto a Zidane en el tercero y a Platini en el segundo.
El tercero es...
¿A Zidane en el tercero?
Sí. Joder, que
yo estoy
que
contigo, Maldini.
Platini tenía,
o sea, por Xavi, o sea, ¿tú no meterías a Zidane por Xavi?
¿En el primero? No, no, no.
No, pero es que no están en la misma posición.
Vale, vale.
Unos estaban nominados, claro, en centrocampista defensivo también, y otros ofensivos. Que luego también podemos discutir si a Xavi hay que considerarle
Xavi defensivo. Bueno.
Claro, pero en la categoría en la que se votaba le habían incluido ahí,
claro,
defensivo.
Claro. A ver, tercer equipo. Neuer en la portería. Breiner, Ramos, Lam. Por delante Didi y Neskens. Iniesta, Platini. Y arriba Thierry Henry, Van Basten y Best.
Por ejemplo, es que claro, Van Basten también podría estar en otro equipo más arriba, pero es que claro, eso sí que es muy difícil ya. A mí me encanta mucho que no esté Casillas en ninguno de los tres. Me parece escandaloso.
Vamos, de los nuestros, el que falta es Casillas. ¿Echáis de menos a alguien más?
A Villa.
Hombre, no lo quería decir.
Al tercer equipo, oye, no puedo pasar, a ver.
Oye, es que repito lo que he dicho antes.
Ha sonado a peloteo de presentadores.
Pero no, si nos, si nos guiamos.
¿De los números?
Si nos guiamos.
Sí, números. Joder, números, entonces Varane tiene que jugar.
No, pero es que si nos guiamos por los.
Varane, el palmarés de Varane.
Y los números de la selección española de fútbol entran todos. O
no,
casi
no,
todo.
No, es que, Piqué, no, es, claro, Piqué, que no es de la selección. Que esto es ellos en su selección, en su vida, en todo. Todo.
Pero Iniesta no está en ninguno de los
tres. Sí,
en el tercero. Acabo de dar el centro del campo.
Bueno, perdón, nos aplicamos un poquito,
está,
cero.
Está con Didi, con Platini, con Neskens.
Sí, es que y Garrincha tampoco está en
ninguno. Sí, joder, oye, Siro. Oye, Siro, vamos a ver. Vale más que vayas a Estudio Estadio para
échalo,
esto.
Échalo.
Vamos a ver. Siro.
No, está obcecado porque no está pillando en el primero y
es
ya está nublado.
¿Qué estás haciendo?
No,
¿a la vez que estás haciendo un sudoku o algo? A ver.
No, pero es que me pongo nervioso.
No, a ver. Neuer en la portería. Vale. Paul Breitner, Sergio Ramos y Philip Lahm en defensa. Iniesta, Didi, Neskens y Platini. Y por arriba, Henry, Van Basten y Best.
Pero no está Garrincha en ese.
Joder, que Garrincha está en el segundo, que este es el tercero.
Ah, el segundo, vale.
Hay tres equipos, bien. Oro, plata y bronce.
Claro.
¿No?
Vale. ¿Y Karen B? Vale.
Pues mira. Bueno.
Reíros del currículum de Karen B.
¿Echáis de menos a alguien en alguno de estos tres equipos, aparte de Casillas?
No, pero sí que noto al entorno del Camero cierto... cierta indignación porque no ha salido en el primer equipo, es alucinante.
Bueno, es que Ramos, yo perdóname, yo entre Cafú y Ramos yo me quedo con Ramos.
Vamos, a mí me parece que Ramos, que es un pedazo de central, espectacular, me parece que está muy bien donde está, en el equipo de Ramos.
Como ha puesto solo un central en cada equipo, se podría decir que Ramos es el tercer central de la historia, ¿eh?
Pero es que Ramos puede jugar de lateral derecho perfectamente, como demostró
muchas
veces.
Sí, pero Maldini, mejor que Beckenbauer...
Ramón no ha sido mejor, por favor, no. A mí es el que me falta es Pasarela. Pasarela no está, no me ha parecido.
No, ni Kempes.
Pasarela creo que por lo menos en el segundo equipo como central debería estar, ¿eh? Pasarela era un central además con una jerarquía y ha ganado la Copa del Mundo y central muy importante en la historia del fútbol. Y Kempes probablemente también podría estar en la de... Es que son jugadores...
Mira, Paolo Rossi que falleció el otro día, no está tampoco Paolo Rossi en ningún equipo.
Sócrates tampoco está, ¿no?
Varios oyentes piden a Gento.
¿Gento? Joder, ¿Gento?
6 Copas de Europa.
Claro.
Es que... Hay que hacer un cuarto equipo, un quinto equipo.
No, pero ya, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, me decían ahora, claro, es que todos los jugadores del primer equipo pues han dado bola en sus redes a... Bueno, los que están vivos y tal. Han dado bola en sus redes al primer equipo y tal, y no sé qué. Claro, Ramos no dice ni pío de esto porque a Ramos lo ha metido en el tercero y debe estar contento con France Football y con los que hayan votado.
Votan los mismos que el Balón de Oro,
se
¿no?
Se supone.
Relaño y compañía.
Sí,
pero... sí, creo que sí. No sé,
sí, sí.
Habiendo dos centrocampistas en cada equipo defensivo, yo echo de menos, por ejemplo, a Mauro Silva. Que no están entre los seis primeros, dos y dos. Está Neskens, Didi, Andrea Pirlo, no sé, creo que Mauro Silva podría estar ahí perfectamente.
Didi no era un
medio defensivo. Yo creo que Mauro Silva ha sido mejor que Neskens.
Sí, no, para mí, como mediocentro defensivo, desde luego, eso no hay duda. Claro. Pero, por ejemplo, Didi, mediocentro defensivo, no ha sido. Es que muchas veces muchos jugadores no están en las posiciones reales. Tampoco yo considero un jugador defensivo a Xavi. Es que considero un jugador defensivo a Xavi.
¿Y Bebeto?
Hombre, Beto, ya pasó a estar Romario, que estuviera Romario, por ejemplo.
Estamos hilando muy fino ya.
Ronaldinho.
O Ronaldinho.
Claro.
Es que Ronaldinho está en el
segundo. Sí, está Ronaldinho.
Eusebio.
Hay que estar atento.
Eusebio, el portugués.
Juanma.
¿Qué?
Que Ronaldinho estaba.
En el segundo equipo.
Ronaldinho está... Ah, sí, arriba, es verdad. Sí, sí, sí.
Es un lío esto.
Escucha una cosa. Al final tienes razón, Siro, ¿eh? Es que al final son tres equipos y claro...
Elías,
no tiene
Elías.
Ningún
no doy
sentido.
Abasto.
O sea, bueno, bueno, pero ya está. La verdad es que ha hecho France Football una composición, un fotomontaje de la alineación del primer equipo, o sea, como si estuvieran posando antes de un partido, cinco arriba, cinco abajo, que es una pasada. O sea, es un cuadro para guardar para siempre.
Y ha conseguido que todos estén, los que salen, medianamente contentos, lo pongan en sus redes, farden de que han salido... No como otros años que se encabronaban todos menos el que ganaba.
No,
aquí
pero,
todos le han dado bola.
No, pero Casillas, por ejemplo, estará encabronado.
Hombre, claro.
Y Ramos estará encabronado.
Bueno, pero ya es que el
Ramos... Y Kempes estará. Y claro, es que hay gente que no está. Pues nada, así están los equipos. No está mal la bacalá que se ha inventado France Football.
Hombre, no está nada mal. Muy bien tirada, ¿eh?
Claro,
muy bien tirada.
Hombre, llevamos
no, no, y tanto.
Hablando de ello casi media hora y, sí. Y no es nada más que una votación de unos equipos de fútbol, ¿eh? Así que no está mal para un año que no hay Balón de Oro. Pero hay FIFA de vez, ¿no? Creo que
sí, sí, sí.
Bueno,
sí. Esa, sí.
Que
esa
supongo que lo ganará Lewandowski,
ya,
¿no?
Ya se saben los finalistas.
Sí, sí. A mí me parece que
Lewandowski, Cristiano y Messi. Y en la terna de entrenadores está Bielsa, ¿eh? Bielsa con Flick
bastante,
y con Klopp.
Bastante vergonzoso que Cristiano y Messi estén en el podio.
Estoy de acuerdo. No han hecho un 2020 para ser de los tres mejores jugadores del año. No, para mí no, ¿eh?
No, pero sobre todo Cristiano, que le quita credibilidad, ¿no? Sí. Si un año más vemos a Messi y Cristiano esta temporada que no han llegado tampoco lejos en la Champions ninguno, dices, bueno, esto es puro marketing.
Tenía que estar Neymar mínimo. Mínimo Neymar.
O De Bruyne.
¿No? De Bruyne, Neymar.
Es del Bayern para mí. Claro. Bayern, Liverpool... PSG, pero desde luego Messi, Cristiano este año, ¿no?
Este es el que eligen los seleccionadores y capitanes, ¿no?
El de Messi.
Y no hay periodistas también, ¿eh?
Oye, Neymar no está en ninguno de los tres equipos, ¿eh?
No.
Claro que no. Neymar no está, es verdad. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana hay partido del Real Madrid. Este es Zidane, este mediodía en rueda de prensa.
Esto se va a jugar en febrero, final de febrero o mitad de febrero. Máximo respeto para el rival, pero lo que nos importa y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana, porque tenemos un partido de liga muy importante y nos concentramos únicamente en eso. Es otra gran oportunidad para nosotros, para mostrar lo que somos como equipo, y es lo que vamos a hacer. Los tres últimos partidos no he cambiado mucho, pero son momento puntual. A veces los cambios los necesitas, y tú no lo veas claro, no vamos a cambiar por cambiar. Yo creo que es así el fútbol, pero veo bien de tener de todas formas 5 cambios y con todos los partidos que hay.
Miguelito, ¿va a haber rotaciones mañana?
Sí, va a haber rotaciones, nueva reválida para algunos que no las aprovecharon en su día. Dice Zidane que estos tres últimos partidos ha sido algo puntual, pero que se gana con todos y que confía en toda la plantilla. Pierde también a Casemiro, recordemos que vio la quinta cartulina amarilla contra el Atlético de Madrid, no va a poder jugar mañana contra el Athletic, no recupera ninguno de los cuatro lesionados. Y yo creo que futbolistas como Nacho, como Marcelo, como Valverde, como probablemente Isco, Rodrigo y Asensio pueden tener cabida en el once inicial. Un Isco que, por ejemplo, lleva 7 partidos sin ser titular y que no ha completado los 90 minutos todavía esta temporada. Ha dicho Zidane que sigue confiando en él. Él quiere marcharse en enero, vamos a ver si le cambia o no de opinión. También Marcelo, que no ha tenido suerte esta temporada. Con Mendy no se ha perdido ningún partido, con Marcelo sí, y también el brasileño, que lleva solo 6 partidos completos esta temporada. Mañana va a ser titular, así que nueva oportunidad para algunos jugadores, como digo, que no aprovecharon cuando les dio minutos Zidane y que mañana lo pueden volver a hacer ante el Athletic.
¿Podrá mantener el nivel de los 3 últimos partidos el Madrid, Siro? ¿Y si hace
yo
cambios?
Creo que no, yo creo que es volver a las andadas. O sea, si vuelve otra vez a meter a 5 o 6.
¿Pero qué haces? ¿Lo revientas? ¿Lo revientas? ¿Qué haces? ¿Tú
no es reventarlos, pero dentro de la rotación, pues chico, que mañana jueguen 2 o 3 y que el sábado pues jueguen otros 2 o 3. Pero lo que no puedes hacer, porque ya se ha demostrado que el Madrid sufre muchísimo, es meter 5 o 6 tíos en la rotación. O sea, ¿por qué no? Porque si están arropados, o sea, pues el equipo pues responde, pero cuando tú metes 5 o 6 tíos, pues estás descabezando otra vez el equipo, y aquí hay jugadores que son columna vertebral y que tienen que jugar, o sea, que tienen que jugar. Es que creo que es un riesgo.
Este es Garitano.
Pero eso lo están haciendo más entrenadores, ¿eh? Le está pasando, mira a Lopetegui. Le pasó lo mismo.
Pues o sea, bueno, el otro día la Real sacó un equipo contra el Eibar, un equipo verdaderamente con muchos suplentes, y no pudo ganar el partido.
Por eso, que así les va. Oye, yo es que... Pero
es que luego, escucha, en la mayoría de los casos por lesionados.
Claro.
Porque hay un montón de lesiones.
Y de gente que... Yo supongo que también hay conversaciones entre el cuerpo médico y el entrenador diciendo, mira, este está ya al límite.
A puntito, claro.
Está a puntito, claro.
Por ejemplo, Lucas Vázquez, 11 partidos seguidos.
Claro.
Varane, 9. Modric 8, Kroos 7. O sea, si siguen así...
Pero son partidos además miércoles, sí. domingo. Es decir, que no son 11 semanas. Es que son
Yo creo que lo ideal es lo que dice Ciro, cambiar solo a dos o tres piezas, pero es que a lo mejor hay siete que necesitan descanso. Entonces, si tú cambias a dos mañana, hay cinco que tienen que repetir. Y luego, sí. si cambias a dos el día del Eibar, hay jugadores que se pueden romper. Pero el reto del Madrid es conseguir involucrar que Zidane meta en dinámica más jugadores, porque con 13, 14 jugadores que ha tenido sacándole del apuro, no le da para llegar a la final de temporada.
Y este es Garitano, el entrenador del Athletic, diciendo que el Athletic puede ganar mañana.
Sí, yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Han estado otros años también muy bien, a un nivel muy alto. El año pasado estaban a un nivel altísimo, pero ahora, bueno, cuando mejor, ¿no? De esta temporada, desde luego, los últimos partidos se ve un equipazo, tanto defensivamente como luego coincide que muchos de sus mejores jugadores están en el mejor momento, ¿no?
Bueno, pues además de eso he dicho que podían ganar mañana, Garitano, entrenador del Athletic. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿A que lo ha dicho?
Sí, 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 por supuesto, que ya hicieron un buen partido el año pasado, donde rascaron un empate y que son el Athletic y por qué no pueden dar continuidad a las buenas sensaciones expresadas en Mestalla, buenas sensaciones que también le dejaron y buen sabor de boca al propio Garitano, que ha optado por no introducir ninguna novedad en la convocatoria, solo tiene la baja de Nolas Quine y eso sí, previsiblemente hará algún tipo de modificación en el equipo, sobre todo en función de la frescura de unos y otros. Por ejemplo, Unai López y Raúl García sí que apuntan a la titularidad, ya digo, siempre dando continuidad al partido realizado en Mestalla, un partido que supuso salvar, vamos a decir, otro match ball a Gaizka Garitano, hasta el punto de que hoy el presidente de Athletic, Aitor Elizegi, ha reafirmado su confianza en el técnico vizcaíno.
Nosotros no valoramos las circunstancias en función de un partido o de un ultimátum. Valoramos las circunstancias en función de la salud que notamos en Lezama, de la fortaleza del equipo y de la fortaleza de Gaizka. La Junta lo que hace es apoyar un proyecto que queda claro, insisto, con Gaizka viajamos a Madrid, con Gaizka afrontaremos el partido del sábado. Contamos con este proyecto porque viene detrás nuestro desde hace meses trabajando en favor de una dificultosa regeneración de la plantilla.
El apoyo del presidente del Athletic para este choque de mañana, que es a las 10 de la noche. ¿Algo más, Miguelito?
Pita Gil Manzano, y un detalle, mientras que no entre público, el Real Madrid para ese partido contra el Atalanta, que se debe jugar en marzo, seguirá jugando en el Alfredo Estefano, salvo que ya entonces pueda entrar público a los estadios.
Si puede entrar público, Bernabéu.
Sí.
Pero,
sí, sí.
O sea, el Bernabéu está... O sea, ahora mismo, si hubiera que jugar un partido en el Bernabéu, ¿se podría jugar?
Bueno, ahora mismo no, pero lo se ponen... podría condicionar en... Pues a lo mejor en 7, 10 días. Pero ten en cuenta que ese partido se va a jugar en marzo. Queda mucho. Pero si ya se permitiera la entrada de público, el Madrid sí entonces celebraría ese Real Madrid-Atalanta en el Bernabéu.
Porque, Siro, ¿cuánto le queda al Bernabéu? ¿Qué, un año y pico de obra?
Yo creo que se ha adelantado casi 7, 8 meses. Pero en principio decían que para verano del 2022.
Verano de 2022.
Sí, sí.
Ahora empieza.
Lo que pasa es que no sé si ahí está incluido, si no sé si está incluido, pues el adelanto que se ha podido producir, o hay que descontar pues lo que ha sucedido con la pandemia, que ha permitido adelantar obras. O sea, pero en principio me parece que se hablaba últimamente de verano del 2022.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, Peña.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz.
Xavi estuvo al mismo tiempo en el mejor equipo de la historia, el Barça del Sextete, y en la España de Euro Mundial Euro. Creo que es suficiente para estar en ese equipo. Señores de France Football, ¿dónde está don Fernando Carlos Redondo Neri? Insulto al fútbol. El mejor 9 de la historia ha sido Marco Van Basten sin discusión, dice otro. Si Ferenc Pancho Puskás no está en ninguno de esos tres equipos, no merece la pena que sigáis debatiendo sobre el tema.
Puskás, es verdad.
El mismo oyente dice, si Bobby Charlton no está en ninguno de esos tres equipos, no merece la pena que sigáis debatiendo
sobre el
tema.
La verdad es que si haces un 11 de ausentes, es flipante, ¿eh? O sea, tener una alineación increíble.
Me parece mentira que en ninguno de los tres 11 esté Mágico González, mejor jugador que muchos de los que habéis nombrado. Mi padre vivió de 1940 a 1997 viendo la carrera completa de Maradona y los grandes cracks, y su podium era Pelé, Di Stéfano, Cruyff. Maradona era el cuarto. Y dice otro oyente que el 11 ideal este lo ha hecho exactamente el mismo que el que hace el EGM. Y hay otro oyente hablando de los mejores porteros de la historia.
Yo no sé dónde ahora ha sacado la alineación, pero solo en el portero, será el mejor portero actual en Alemania. Pero yo recuerdo a Oliver Kahn, que él solo, y Sepp Maier, que para mí es el mejor portero de todos los tiempos en Alemania.
Sí, son, es que son muy buenos todos los que faltan, ¿eh? En los equipos.
Si hablas con un argentino, Bochini, pues te dirá que también tenía que estar, por
claro,
ejemplo.
Claro.
Sí, sí.
Con el italiano, Pau.
Sí, sí.
No, pero es que Bochini no juega de portero.
Oye, Francescoli. Francescoli.
Era muy bueno, buenísimo. Pero igual tanto como para estos equipos no, ¿no? Era buenísimo.
Vale.
Pues... El que era un gran portero era Mazurkiewicz, por cierto, el uruguayo, hablando sí. De uruguayo. Ese podría estar en el tercer equipo también, ¿eh?
12:34, hora menos en Canarias.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Mira, sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarillas, ¿verdad? Que llevamos mucho tiempo separados, también es verdad, y que aunque debemos respetar las distancias, te lo digo de corazón, estas Navidades en la radio, sí, podemos estar juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailen.com. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE 12:38, hora menos en Canarias, en directo con Joseba, con David Sánchez, con Mónica Marchante, Ciro López, Guillo Uzquiano y está Maldini. Ahora continuamos con todos los contenidos. Uno de ellos es la situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Penúltimo en segunda división, 13 puntos en 18 partidos. Está a 4 puntos de la salvación y estrenando entrenador. Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Ya se ha hecho cargo del equipo Jim o todavía no?
Sí, sí, esta tarde ha dirigido ya su primer entrenamiento, va a ser presentado mañana por la mañana y el primer partido que va a dirigir ya es pasado mañana en Copa, en Torrelavega, ante la Gimnástica de Torrelavega, pero a la hora de la verdad empieza el sábado con el partido en la Romareda ante el Lugo. Es el valiente Jim que ha aceptado el reto que otros no se han atrevido a aceptar, a afrontar, y desde luego cabe desearle toda la suerte del mundo porque el reto es verdaderamente muy, muy difícil. Apenas unas horas después de ser oficializado su nombramiento, porque como sabes, anoche, al filo de la medianoche, pues recién concluido el partido de Gijón, se cesaba a Iván Martínez y apenas 15 minutos después se anunciaba el nombramiento de Juan Ignacio Martínez. El equipo se ha entrenado, como digo, ya a sus órdenes en una sesión que ha tenido lugar en la Romareda, en la que también ha estado presente Torrecilla, el nuevo director deportivo, ha tenido una charla con los jugadores de una media hora. Y lo dicho, pues empieza el reto para Jim, que no va a ser desde luego nada fácil porque, como decías antes, yo creo que es el momento más difícil de la historia del Real Zaragoza, porque un descenso a Segunda B tendría consecuencias, bueno, pues más vale no pensarlas.
Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra. Señor Lapetra, buenas noches.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Bueno, lo cierto, si habéis seguido un poco el devenir de los acontecimientos este mes, pues al final tenemos que tomar decisiones y efectivamente otros dijeron que no y Jim, que era una de las opciones de Miguel Torrecilla, bueno, pues acepta el reto, como decía Jesús. Difícil, complicado, pero yo creo que posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no ha hablado con nosotros, no ha querido hablar con nosotros. La situación es así de sencilla. Víctor era nuestra opción en agosto, antes y después de finalizar la temporada pasada. Él decidió no continuar y bueno, cuando la situación no se da como queremos, como deseamos, no tiene sentido que no sea nuestra opción un par de meses después. Pero más allá de unas conversaciones preliminares, pues no ha querido reunirse con nosotros. Uno de nuestros consejeros sí que estuvo con él, tuvo una pequeña charla muy cortita en la que no se ha incorporado. A estas alturas, Jim es nuestro entrenador y no Víctor Fernández. Yo creo que eso lo dice todo.
Su enfrentamiento era fundamentalmente con el director deportivo, pero claro, cuando ustedes destituyen al director deportivo, a lo mejor ahí había una posibilidad, una ventana abierta. Ni tan siquiera en ese momento se retomaron las posibilidades.
Bueno, yo no hablaría de enfrentamiento. Nuestra anterior dirección deportiva tiene el mandato del Consejo de contactar con Víctor y de pedirle que se incorpore, de que nosotros queremos que sea nuestro entrenador. Y en esa conversación, pues Víctor declina el aceptar el ofrecimiento, dice que no cree que sea conveniente, que en este momento no se incorpora, y las conversaciones posteriores, ya te digo, muy cortitas y no con todos, porque nos hubiera gustado poder hablar personalmente con él y poder plantear las cosas, ¿no? Previas a la incorporación de un entrenador, como es normal, no ha sido posible. Entonces no podemos pensar en pasado, hemos perdido mucho el tiempo y hay que centrarse ahora en lo importante que es volver a que el equipo compita, ¿no? Y compita para ganar.
¿Sobrevuela la sombra del Depor de la pasada temporada por Zaragoza? ¿Existe ese miedo de que haya un caso deportivo de La Coruña?
Bueno, yo creo que está claro que la situación deportiva no es la idónea, no es la que nosotros esperábamos ni de lejos, no es la que deseamos, por supuesto que no. Nosotros somos los primeros que queremos que las cosas salgan bien, pero a mí no me gustaría estar pensando en comparaciones, ¿no? Lo que nos tiene que ocupar ahora mismo es pues intentar en recuperar pues el nivel competitivo de la plantilla, que yo creo que hay cosas dentro de la misma. Para competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo y lo importante es que las buenas sensaciones que durante ratos de los partidos tenemos se traduzcan en victorias, ¿no? que es a la postre lo que necesitamos, ¿no? Lo que cualquier equipo necesita y quiere, y recuperar la confianza de los jugadores pues a base de victorias y ya llegar al buen juego si tiene que llegar.
¿Va a poder fichar el Zaragoza en el mercado de invierno?
podremos fichar, tendremos nuestras limitaciones, como todos los equipos. Este post-COVID, este inicio de temporada, pues obliga también a hacer ajustes a todos. Nosotros no estamos fuera de esa situación y bueno, con las revisiones que nos practica la Liga, yo te diría que prácticamente mensualmente a todos, pues bueno, tendremos saldo, tendremos posibilidad de hacer cosas y ya la dirección deportiva, Miguel, es el que tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Vamos a ver qué hay que hacer, qué creo oportuno que hay que incorporar, pues para que el equipo, como digo, compita mejor, más y mejor.
A ver si me puede responder, porque son preguntas concretas. La deuda que tiene el Real Zaragoza, ¿cuál es exactamente? ¿A cuánto asciende la deuda del Zaragoza?
Pues mira, la deuda del Zaragoza ahora mismo está en torno a los 60 millones de euros. Deuda de cerca de 115, hace 6 temporadas, y que hemos conseguido absorber en su totalidad en segunda división, o sea que es complicada con los presupuestos que se manejan actualmente. Parte de esa deuda se le debe a los propios patronos, que son casi los principales acreedores hoy en día del club. Oigo muchas cosas, ¿no? Como que queremos, como que los patronos quieren o no quieren al club o quieren que el club desaparezca, pues me parece que tiene poco sentido cuando son los principales interesados de que esto salga bien.
Porque el Zaragoza ¿de quién es? ¿Cómo se reparte el pastel accionarial?
Bueno, hay una serie de zaragocistas, de zaragozanos, empresarios. La familia Lierta, familia Yarza, que son los propietarios del grupo Eneo, Heraldo de Aragón, Carlos Iribarren, que es uno de los patronos.
Pero también, el máximo accionista, sí. ¿Quién es?
César Alierta.
César Alierta, el expresidente, sí, de Telefónica. Sí,
correcto.
¿Que cuánto tiene en porcentaje?
Bueno, él tiene el paquete accionario mayoritario.
¿Mayoritario? ¿Cuánto
sí,
es?
Sí. Él es accionista, pues está en torno al 48-49%.
Es mucho. Y participa en las decisiones, es decir, ustedes hablan con Alierta, porque yo sé que él ha estado mal este verano, bastante mal.
Él bastante mal, ¿no? Pero ya está, gracias a Dios, recuperado. Bueno, él tiene su representación en el consejo con dos de sus familiares, que son consejeros del club, uno de ellos es consejero delegado. Y tiene otras personas de confianza, que es otro de los consejeros delegados. Aquí yo creo que está perfectamente representado y está seguro informado puntualmente de todo lo que acontece en el día a día del club.
¿Y eso de que van a venir nuevos inversores? ¿Eso es cierto?
Bueno, hay muchas habladurías. La inmensa mayoría de ellas son realmente falsas. Bueno, el club, a pesar de su situación, no deja de ser pues atractivo, ¿no? Un club grande, una ciudad grande, con mucha tradición, mucha masa social. Y a lo largo de estos años siempre se ha acercado gente a preguntar por la situación y intentar entrar de alguna u otra manera. A fecha de hoy esas operaciones no han cuajado nunca, ¿no? Porque muchas veces quien llama pues viene con unas intenciones y luego conforme hablas pues no son las originales. Bueno, el club no está ni en venta ni no en venta. El club y los patronos lo que quieren es que aquel que se sume, pues se sume con responsabilidad y con garantías de que hay futuro detrás.
Porque imagínese que aparece un fondo de inversión de estos que bueno, no puede, ¿no? Un fondo de inversión legalmente creo que no pueden hacerse con un club. No, quería decir, si viene un inversor, ¿cuánto cuesta hacerse con el Zaragoza?
Bueno, yo creo que es difícil poner una cifra, ¿no? Lo importante es que si alguien viene con una inversión, sea una inversión que asegure el futuro del club, ¿no? Que por lo menos mejore la situación en la que ahora mismo pues son capaces los actuales patronos de ofrecerle, ¿no? A la sociedad.
¿Ander Herrera y César Sánchez han hablado con usted de la posibilidad de entrar?
Sí, hemos hablado con ellos, ya lo hicimos hace un par de temporadas, seguimos en contacto. Ellos tienen interés en echar una mano al club y estamos trabajando en ver cuál es la mejor de las maneras. No son cosas que se puedan decidir en semanas y a veces ni tan siquiera en un par de meses, ¿no? Pero estamos en contacto y vamos hablando y ellos están, me consta, buscando alguna solución que pueda ser definitiva pues para ayudar de verdad al club, ¿no? Para darle ese empujón que necesita y salir de esta situación.
Pero ayudar años, es, sí. Perdona, Cristian, ¿ayudar qué es? Sí. ¿Invertir? O sea, meter dinero, trabajar para el Zaragoza.
No, hombre, inversión. Y lo interesante en este sentido, a ver, el club a todos los efectos es un club que está ordenado, que tiene su deuda ordenada, que tiene su estructura profesionalizada en todos los ámbitos y en todas las estructuras del club, y aquí, pues bueno, si ellos quieren entrar, quieren formar parte del accionariado o quieren aportar capital, bien sean ellos o representando a terceros, bueno, pues ahí es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si ellos están interesados, nosotros como club también tenemos interés, obviamente, que se junte gente que le pueda dar viabilidad y futuro al club. ¿Mm? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De hablar, de ver dónde nos podemos encontrar y cuáles pueden ser las condiciones o la fórmula de entrada, y a partir de ahí pues explorar todo ese campo y ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero como digo, no es fácil, ¿no? Al final, el problema del Real Zaragoza, pues más allá de lo deportivo, que obviamente preocupa y mucho en la actualidad, pues estamos hablando de 50 millones de euros, ¿no?
¿Y el jeque de la Almería ha aparecido,
bueno,
por ahí?
Sí. Eso, perdona, me río porque es parte de todo este relato que...
Pues pasta
que
tiene, sí, ¿eh? Pasta debe tener, porque por, sí, solo, no, no, sí, por ir sí, a ver partidos parece. Con él debe dar 200.000 pavos solo por ir ahí a ver el partido.
Me parece fenomenal, ¿no? Pero yo he leído la noticia que salía en un diario de Almería y está alejadísima de la realidad. Nos hemos sorprendido cuando nos hemos mirado de los que nos fuimos a Almería hace unos días y dijimos, bueno, ¿quién de nosotros ha hablado, no? ¿Con quién? Ya te digo, estos son parte de este relato que circula, que son absolutas falsedades y que no hacen más que perjudicar, ¿no? Ya no solo la imagen del club, sino que crean incertidumbre en los propios aficionados, ¿no? Porque no tienen absolutamente ningún fundamento y me parece realmente triste, ¿no? Pues que un medio de comunicación se haga eco de algo que es absolutamente falso, ¿no? Y mantenga ese relato.
Y ahora una cosa personal.
Venga.
¿Cómo se vive en Zaragoza siendo el presidente del Real Zaragoza en la peor situación de su historia? ¿Se pasea con normalidad por la calle? ¿Le dicen algo? ¿Es desagradable? ¿Lo pasa mal? ¿Ha tenido algún problema?
Bueno, yo creo que todos los que estamos en la gestión o somos la cabeza visible en los clubes, cuando las cosas van bien, pues normalmente nadie se acuerda de nosotros y solo somos el foco cuando las cosas van mal. Yo no tengo ninguna intención de no pasearme por Zaragoza, que es mi ciudad en la que vivo, en la que reside mi familia, y faltaría más que no pudiera hacerlo por la situación, ¿no? A nosotros lo que nos ocupa ahora es revertir esta situación.
¿Pero le dicen algo? ¿Se han metido con usted?
Sí, bueno, pero yo creo que esto ya lo conocéis. Yo creo que ningún dirigente de un equipo de fútbol, cuando las cosas le van mal, está exento de ese tipo de actitudes, ¿no?
¿Ha tenido algún problema serio? ¿Ha pasado miedo en alguna ocasión?
Bueno, yo no llamaría miedo, ¿no? Pero situaciones incómodas con gente que entiende mal el zaragocismo y cuando lo combina con alguna otra mezcla de cosas, pues también... Pues bueno, la gente se desinhibe, ¿no? Y te hace comentarios. Yo no, evidentemente no temo por mi integridad física, porque me parecería que no tendría ningún sentido, ¿no? Dedicarse a tratar de ayudar al club desde mi posición y recibir ese tipo de actitudes por parte de terceros. Pero bueno, ya te digo que eso es algo que yo espero que sea circunstancial. Nosotros lo que nos toca trabajar ahora desde nuestra, cada uno de nuestras posiciones, en revertir esta situación lo antes posible y desear que las cosas mejoren, ¿no? Para eso lo hacemos.
Presidente, le deseo mucha suerte.
Gracias.
El Real Zaragoza es un club importantísimo y Zaragoza es una ciudad fundamental, un motor para este país. Y que esté mal el Zaragoza es algo que nos perjudica absolutamente a todos, evidentemente, a los que lo llevan en el corazón muchísimo más, pero desde fuera ese estadio tiene que estar en la mejor liga del mundo y esa afición tiene que estar en la mejor liga del mundo, porque yo el año pasado, de verdad, pensé, yo lo tenía clarísimo, que el Real Zaragoza subía. O sea, cuando vi el ambiente que había en la Romareda, cuando ves otra vez esas porterías de red ancha y cómo empujaban al Zaragoza, claro, luego a puerta cerrada se complicó absolutamente todo, pero...
Es parte de lo que nos pasa, ¿no? Esta pandemia que nos ha afectado a todos en lo personal, en lo familiar, en la salud, pues también el Real Zaragoza le ha afectado mucho, ¿no? No estamos siendo capaces de competir con esta situación, pero ya te digo, nosotros yo creo que nos merecemos el margen de confianza porque al final a nadie se le va a poder olvidar que hace 6 años, si no llega a ser por este grupo de empresarios de Zaragoza, el club habría desaparecido ya. Entonces, en este sentido, aunque solo sea con esa margen, hemos disputado 3 promociones, hemos saneado en la medida que podemos las cuentas del club, y el club sigue vivo 6 años después. Así que yo creo que un pequeño, aunque sea pequeño ahora, margen de confianza, yo creo que nos merecemos para intentar que las cosas salgan bien.
Gracias, ánimo, un abrazo, presidente.
Gracias.
Hasta luego. Cristian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, una situación complicadísima. Ojo al tema. Ahora, después de este tiempo de descanso que han tenido los comentaristas del partidazo, que les ha dado tiempo a cenar incluso, o hacer la cama, ¿estáis todos por ahí? David, Joseba, Mónica...
Sí, lo has visto, ¿no? Siro está revisando los 11. Sí. Si
vale, perfecto. este fin de semana... ¡Hola, Fouto!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mira, ya se ponen todos en guardia. Cuando apareces tú, ponen todos en guardia.
Lógico, están muy relajados.
¿Qué resultado ha habido este fin de semana de un equipo de Benjamines del Madrid?
Bueno, el 31-0, Real Madrid 31, Villaverde 0. Fútbol formativo, estamos hablando de categoría Benjamín, niños de 8 y 9 años. El problema, Juanma, es que en la Federación de Madrid, en esta categoría Benjamín, hay 23 grupos y esto origina muchas diferencias entre los equipos, porque se mezclan niños de primer y segundo año. El Villaverde, después de este 31-0, ha mostrado su indignación. Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el fútbol formativo. Por un lado, los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas, y por otro, la federación, hace falta una reestructuración de estas categorías. Y el Real Madrid, incluso, Juanma, en su página web, cuando se refería al resultado de este partido, ni tan siquiera en la página web del Madrid, el propio Real Madrid, menciona el 31-0. Aluden a este partido diciendo, abro comillas, los de Rubén Barrios vencieron en su estreno de liga ante el Villaverde San Andrés B.
Pues muy elegante el Madrid en su página web. Hoy le han preguntado a Zidane por esta circunstancia. ¿Qué solución se le puede poner a esto, que es algo que está ocurriendo fin de semana sí, fin de semana también, en cualquier ciudad de España, cualquier pueblo de España?
Lamentablemente puede pasar esto con... Puede ser una cosa un poco fea con... encajar 31 goles, pero no es mi cómpito, no es el cómpito del entrenador para decir a sus jugadores no tenéis que atacar más. Yo creo que es más de, sí, como tú dices, de la federación, porque por ejemplo en el básquet yo creo que después de 50 puntos se para el partido.
¿Vosotros pararíais el partido?
Esto lo que hacen
con Benjamín,
pero para parar no, o sea, dejar de contar, pero que sigan jugando.
No, entonces el daño sí es el mismo para mí.
Es el mismo, pero lo que dice Zidane es verdad. Yo es que de baloncesto no tengo ni idea. ¿Se para un partido de baloncesto?
No se para, no. Lo que no se sigue contando los puntos.
Pues eso. O sea, cuando...
Vale,
no, pero
no
que
se para el partido.
Se sigue jugando.
Pero escucha una cosa, si siguen jugando y siguen cayendo goles, al final los van contando.
Da lo mismo, ¿verdad?
Los van contando. Y da lo mismo. La humillación y el mal trago es el mismo, ¿eh?
Pero que cómo lo
es que cambia que se vea
el partido, claro, hay más de 10 goles.
Mira,
y dice, ya como el
boxeo, José,
¿no?
Luis
dice,
Polo es vicepresidente deportivo de la Federación de Fútbol de Madrid, de la Real Federación de Fútbol de Madrid. José Luis.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Como sois la federación que más equipos tiene, supongo, con la andaluza, supongo.
Andaluza y catalana también.
Andaluza y catalana. Esto os tiene que pasar todos los fines de semana y supongo que lo habréis hablado, porque veréis a chavales que lo pasan mal, a padres cabreados, queda mal el que golea y queda mal el goleado. ¿Lo habéis planteado, lo habéis hablado esto en la federación?
Sí, nosotros hace 2 años planteamos a la Asamblea General una reestructuración de las categorías de fútbol base. De hecho, esa reestructuración tenía que entrar en vigor este año pasado, pero con el tema de la pandemia no se ha podido aplicar y se aplicará en esta temporada. Y de hecho, habrá otra reestructuración para estas categorías de benjamines, porque lo que se pretende es que compitan los equipos que tengan más o menos el mismo nivel. El problema no es parar un partido cuando lleven 12 goles, 13 goles. El problema es que no se dé tanta diferencia entre dos equipos que compitan en la misma competición. Entonces, se van a crear categorías por arriba en las cuales los equipos más poderosos o que mejor plantilla tengan o que mejor cantera tengan, pues puedan jugar entre ellos y no jugar contra chavales. Da igual que sea el Villaverde, en este caso el Villaverde, pero yo soy presidente de la Escuela de Fútbol Carabanchel y nos podría haber pasado lo mismo. Entonces, sí. Nosotros tenemos que competir con los que son de nuestro nivel, el Madrid tendrá que competir con los que son de su nivel y así no habrá esto, no habrá estas diferencias tan abismales de resultados.
Al margen del nivel, yo creo que se puede mirar el tema de la fecha de nacimiento. Es decir, mi hijo, por ejemplo, que es ahora alevín de primer año. Pero claro, es un alevín nacido en noviembre y está jugando contra alevines de segundo año que han nacido en enero.
Que es decir, llevar 2 años.
Claro, es que en esta edad está jugando contra niños que le sacan a lo mejor 2 años. Y el desarrollo de un niño en esos momentos es que es importantísimo. Es que, claro, voy a decirlo claramente, es que hay niños que ya tienen pelos y otros que son niños.
Sí, pero al final pasaría lo mismo. Si tienes un equipo de chavales de primer año que compiten contra chavales de primer año y son excesivamente buenos o muy buenos...
No, pero al final, si igualas el nivel y además igualas el tema de la edad, ya son dos parámetros más o menos, ¿no? Lo evitas por dos lados.
El problema de esto es que somos, en la Federación de Fútbol de Madrid, somos un total de 600 clubes con 6.000 y pico equipos, creo recordar, y entonces contentar un poco a todos es complicado, porque hay zonas de Madrid incluso que lo haces con primer y segundo año o no rellenan equipos.
Claro,
entonces,
no.
Es todo muy complicado. Y yo creo que se daría un paso muy importante igualando las categorías. Y luego, bueno, nosotros estamos, por ejemplo, en categoría Alevín, se está reestructurando para que el Alevín de primer año juegue fútbol 7, que no sea fútbol 11. En fin, se están haciendo una serie de modificaciones, una serie de cosas que entendemos que es para beneficio de estas categorías formativas. Lo que pasa, ya os digo, que en el tema de la pandemia pues no se han podido aplicar y se aplicarán a partir de este año.
¿Son bastante habituales estos resultados de 31-0, 31-20-0? Yo este fin de semana, el partido que había antes de mí, 21-1 me parece, o... Sí, 21-1, en Alevines.
Suelen ser no demasiado habituales, pero sí que es cierto que, bueno, pues que otros equipos que tienen un nivel mucho mayor, pues en esos grupos pues arrasan prácticamente. Pero bueno, esto ha pasado...
¿Quedan muy tocados los chavales?
Pues yo te hablo de la experiencia de los jugadores de mi club, que es la Escuela de Fútbol de Gran Ancho, como te decía antes. Yo creo que los chavales a los 5 minutos se les ha pasado el tema y vuelven a jugar otra vez entre ellos, vuelven a pasar el tema. Yo creo que es un problema de los padres quizás que le dan más valor al resultado. En estas edades yo creo que es que los chavales a lo mejor seguramente cuando lleven 5 o 6 goles ya ni cuentan el resto de goles, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto e intentar solucionar el tema.
Y eso, y están en el camino de hacerlo, ¿no? De intentar solucionarlo.
Sí, ya les digo que nosotros, de hecho, es un planteamiento que lleva 2 años hecho y estamos pendientes de que se pueda realizar. Ya le digo, el año pasado no se pudo hacer por el tema de que no se acabaron las competiciones y nos parecía justo que hubiese ascensos y descensos sin acabar las competiciones. Y este año se aplicará, lógicamente.
Y perdón, entonces, cuando un partido empiecen a caer goles, ¿qué va a hacer el árbitro?
En principio, según el reglamento de la Federación, el árbitro no puede hacer nada. Ya. Yo también es un poco la conciencia de los entrenadores de este tipo de equipos, ¿no? Hay entrenadores que cuando van resultado un poco por encima de lo habitual, pues bueno, pues aplican distintos métodos, ¿no? Pues no se mete gol hasta que hayamos pasado 2 veces del centro campo para atrás y para adelante y dar una serie de pases. O sea, ahí va un poco también en la forma que tenga cada entrenador de llevar el tema, pero claro, en jugadores de canteras, de equipos importantes, es también difícil para un jugador, como le dices, que juega un partido y que no ataque, que es la esencia del fútbol, ¿no? Es un poco complicado. Yo creo que, sinceramente, que el problema desaparecería si se igualan las competiciones. Podrías perder 5-0, 6-0, 7-0, bueno,
sí,
un Madrid, un Atleti, equipo...
Que el Barça ha perdido 2-8, no sé, con el Bayern de Múnich, ¿no? Y no va a pedir que se iguale la competición, ¿verdad, David?
No, ya les gustaría.
Ya les gustaría, así que nada. Pues gracias a José Luis Polo, vicepresidente de la Federación Madrileña. Un abrazo.
A vuestra disposición, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Pasa todos los fines de semana, ¿eh?
Sí, pero es complicado, claro, ¿qué decisión tomas?
Tiene difícil solución.
Claro,
en Madrid, en categorías inferiores, en el baloncesto, que es lo que juegan mis hijos, lo que hacen es dividirlos geográficamente y luego en una segunda fase ya por niveles. Pero aún así, el año pasado, por ejemplo, había equipos que era sacar de fondo, robarte la pelota y canasta. Sacar de fondo, robarte la pelota y canasta. Pero luego es lo que decía José Luis, en la segunda parte, a lo mejor, si el entrenador tenía dos dedos de frente, mandaba a su equipo retroceder y que esperaran en su mitad del campo, para que así, por ejemplo, el equipo malo pudiera pasar de mitad del campo, que si no, no lo conseguía.
Es que es más cosa del equipo bueno que del equipo, entre comillas, malo.
Me quedo con una cosa, de lo que ha dicho el vicepresidente, me quedo con que a lo mejor el trauma es más para los padres que para los niños.
Sí, yo estoy con él, ¿eh?
Mira, ya casi es lo mejor que he sacado de la entrevista. Sí, sí. Que a los chavales se les pasa pronto.
A mí ya me metieron 20-0 en la playa de la Concha y no me dejó ninguna huella.
Hombre, se te nota, ¿eh?
Se te nota, ¿eh?
No, tú hay cosas... Tienes comportamientos, tú no te das cuenta, pero tienes comportamientos en la redacción que sabemos de dónde vienen. Sí. Del 20-0 aquel.
No creo que venga de ahí, vendrán de otras circunstancias de la infancia, Mónica, pero no de esas.
Una vez, pues yo creo que sería también a Levín o así, en un torneo de hockey patines en Portugal, el equipo rival quitó al portero para ver si el equipo de mi hijo metía algún gol, y ni por esas... Joder, eso sí que me pareció.
No sé si es más humillante eso.
Eso me pareció. No, en Mónica, serio. Lo cuento. Bueno, porque.
A tu hijo no creo que le haga mucha gracia que lo cuentes.
Pero no tuvo ninguna. No, es que me pareció tremendo por parte del entrenador rival, ¿no? O sea, ¿qué lección les estás dando a los niños, ¿no? Además, te invitan a un torneo allí, vas a jugar y de repente te están ganando, pues no sé, no me acuerdo, 10-0, 11-0 y quitaron al portero, sí, sí. Ah. Y ni por esas.
Me estaba recordando, Vitorio, que hay una imagen histórica que es Casillas con el 4-0 en la final de la Eurocopa 2012 a Italia, pidiendo que se levantara el pie, que no hubiera más sangre. Sí. Es una forma de actuar.
Y muy bien que el Madrid no haya puesto el resultado, ¿eh? Muy bien.
Sí, eso es un detalle de mucha clase.
Mira, ya había salido en todas las webs de este país.
Hemos recibido... Hemos recibido un mensaje...
Ya se lo habían dicho los medios.
Tenemos un mensaje de un oyente precisamente hablando de este asunto.
Buenas noches. Mira, yo soy entrenador de minibásquet y sí es verdad que el baloncesto en estas cosas pone bastantes más trabas en el baloncesto de formación. Y sí es cierto que a partir de los 20 puntos lo que hacen es retrasar la defensa al centro del campo. A partir de los 50 puntos se cierra acta. Creo que en el fútbol se debería de empezar a poner trabas. Simplemente llevan ganando de tanto, pues vamos a empezar a poner trabas. En esto el baloncesto sí es verdad que va un pasito por delante del fútbol, ¿eh?
Bueno, pues, sí. Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer porque es que no aprende ni un equipo ni otro.
No sirve para nada.
No sirve para nada y lo único que da es problemas. En un equipo porque le tachan de ser un tirano en el campo y el otro equipo porque pensamos que se van humillados para casa y que, vamos, que no van a levantar cabeza. Y por suerte nos ha dicho el vicepresidente José Luis Polo que sí, que los chavales lo olvidan pronto. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
En Andalucía, a partir de 10 goles de ventaja, en el acta no se reflejan los goles en categorías Benjamín y Alevín, o al menos en Cádiz es así. En cuanto hubiera una diferencia de 7 goles, habría que dar por finalizado el partido. Las condiciones de golaveraje quedarían, por tanto, igualadas. Y el entrenador del equipo fuerte también debería hacer algo. Un niño de 9 años tiene perfectamente definido el concepto moral para saber cuándo está abusando de otro. Quizá el problema sea que enseñamos a los niños a competir en vez de a compartir. Me parece que estamos haciendo niños débiles, dice otro. De pequeño, hemos ganado y perdido por 20-0 y no tenemos ningún trauma.
¿Ves? Claro.
Y sobre el tema del Zaragoza, un par de mensajes.
Bueno, que no tienen ningún otro más.
Es que analizarlo, claro. Es que ese es uno que juego conmigo.
Claro.
Un par de mensajes sobre la crisis del Zaragoza. Lo siento mucho, pero me temo que al Real Zaragoza solo lo puede salvar Víctor Fernández. Ojalá que cuando venga al rescate no sea demasiado tarde. Y por último, dice otro oyente, qué pena que poco a poco hayan ido matando a un club tan grande y tan histórico como el Real Zaragoza. Y lo peor... es que no veo solución.
Bueno, pues compañeros, gracias por venir a el partidazo esta noche de lunes. Maldini, mañana vienes, aunque...
Sí, por supuesto.
Doblete.
Cobras doble, ya sabes, ¿eh? Si son dos, no te preocupes, ¿eh? Eso...
Hombre, tranquilo, mañana estamos en la sección habitual perfectamente.
Efectivamente. Hasta luego, Maldini.
Hasta luego.
Y al resto también. Hasta luego, Salvo y Joseba.
Muy bien.
Porque empieza el kilómetro 42.
Sí, señor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Imagínate lo que puede ser para los españoles que viven fuera de España, todos aquellos que tienen que recorrer muchos más kilómetros.
Pero me da tristeza el no poder juntarme con ellos en Navidad, porque van a ser mis primeras Navidades de los 25 años que tengo, que no voy a poder estar con ellos.
Abren la puerta al conocimiento.
Que 2020 ha sido el año con más mosquitos en España, desde que la aplicación Mosquito Alert empezó a contabilizarlo en el año 2014.
Es un mosquito
diurno, es un mosquito muy agresivo, pica en exteriores.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es. ¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ropa seca, yo encantado. Like a wash. Y el consumo controlado. Like a
wash. Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Tú, sí. Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Fácil, directo. Baldoero, un arte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, la sección de running de cada lunes, running y variedades de cada lunes aquí en el partidazo con Joseba y con Chema Martínez. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita. Está bien lo de variedades, sí.
Claro. Nos hemos quedado con lo mismo.
Sí, es verdad.
Bueno, escucha, es que hemos tratado muchas cosas distintas.
Y seguiremos claro, tratando, claro, un montón de cosas. Sí. Hombre, es que
no todo es correr.
Claro. Hombre, además en la variedad está la diversión, ya hemos visto además muchas veces, ¿no? Y el entrenamiento cruzado, siempre damos diferentes posibilidades de hacer ejercicio, de correr. Además, la vida saludable lleva deporte y todo lo que sea variado, pues mucho mejor.
¿Sacas libro, Chema?
Pues, ¿otro? Fíjate,
Otro, es el quinto libro ya. Está es sido...
¿Cinco libros tienes ya?
Cinco. Joder, ya. Chaval. Bueno, Joseba, tú hiciste el prólogo del primero.
Sí, me acuerdo. Sí. Joder, cinco libros.
Pasa mucho el tiempo y este ha sido en el confinamiento. He aprovechado para terminarlo. Era un proyecto que tenía ya desde hace varios años y en el confinamiento, pues también, entre otras cosas, me he dedicado a escribir y a hablar un poquito más de lo que ha sido mi vida. Al final, una vida llena de errores, de tener que levantarte, de recuperarte, volver a mirar hacia adelante y seguir evolucionando como deportista, como persona y que me ha marcado, ¿no? Y al final el libro se llama Revolución, haciendo pues honor a eso, a la evolución constante de un deportista, ¿no? Porque lo estamos viendo últimamente como los deportistas no acaban de encontrar no acomodo cuando terminan su vida deportiva y bueno, yo lo que he hecho ha sido a lo largo de toda mi vida formarme, preparándome para lo que vendría después, ¿no? Y bueno, pues publico ese quinto libro que a partir del día 13 de enero estará por ahí. Ya lo presentaré con vosotros, o sea que...
Muy bien, fenomenal.
No os preocupéis que tendréis copia y...
Y dedicada.
Hombre, ni lo dudéis.
Sí, claro, como tiene que ser.
Sí, señor. Muy bien.
Oye, no tenemos mundiales de atletismo indoor el próximo año tampoco. Estaba previsto para este año, se aplazó un año y Chema hasta el 23 nada.
Nada, fíjate que fue la primera prueba que se suspendió este año. Yo todavía estoy pensando en febrero cuando se dijo que no se iba a celebrar este mundial de pista cubierta en Nanjing y al final pasa al 23. O sea, al final del 2022 el de Belgrado, que es el que se tenía que hacer, se va a hacer y este pasaría al 2023. Y fíjate que también fue, ¿os acordáis en Guangzhou, que fue la primera, yo creo, en China, donde se empezaron a confinar en febrero, una población...
Sí, el epicentro de todo, sí.
Bueno, pues no sé si habéis visto las imágenes de la maratón, yo no daba crédito. 20.000 corredores que han corrido una maratón y ha sido increíble, y ha sido este fin de semana...
Bueno, es que allí, perdona, al que da positivo lo encierran...
Iba a decir una barbaridad.
Y como salga, vamos, no se sabe más de él. En serio, pero es que tú si ves el comportamiento de China con sus positivos y si alguien se atreve a saltarse la norma de salir de casa, de no tener contacto con otra gente, es flipante.
Ya, pero de ahí a que haya 20.000 personas corriendo...
Pero es que no tienen el virus.
Sin
pero bueno,
ni
claro,
nada,
eso, que no. Tenían que pasar, Joseba, tenían que pasar hacerse la prueba antes, o sea, todo bajo una medida de control, pero a mí lo sorprendente es que ya se celebre una maratón multitudinaria, 20.000 personas, o sea, que es una auténtica pasada, ¿no? Yo he visto las imágenes y se me hacía raro, ¿no? Y ahora ver a tanta gente corriendo sin guardar la distancia de seguridad, algo extraño, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad que fue la primera en confinarse, con una población de 14 millones de personas, y todo nos trae la memoria el año que se nos está yendo, se nos escapa, y fíjate lo que hemos vivido, ha pasado súper rápido, pero bueno, buenas noticias. En Guangzhou se empezaron a confinar, tuvieron la primera carrera, o sea, tuvieron el primer confinamiento y han tenido esa primera maratón que ha sido increíble.
Sí.
Pero bueno, hemos tenido más noticias también este fin de
semana. Se han elegido a los dos atletas del año.
Sí. A Duplantis, evidentemente, porque es que está haciendo una auténtica barbaridad en el Santo Compartiga, y a Yulimar Rojas.
A la una velocenada afincada aquí en España, ¿no? Que ha sido plusmarquista, claro. Que hizo 15.43 en Madrid, en Gallur. Y bueno, y Duplantis, que para mí sí también comparto estos dos merecidísimos premios, que bueno, que saltó 6.18 en Glasgow y 6.15 en Roma al aire libre, ¿no? Esas dos plusmarcas que bueno, que ahora últimamente, desde que a Nico le gusta, a mi hijo le gusta la pértiga, pues estoy muy al tanto, y las maravillas que ha hecho este jovencísimo sueco son increíbles, ¿no? Y han sido los dos atletas del año para World Athletics, y bueno, yo también lo comparto.
Muy bien. Vamos al tema del día. Es la proliferación de las lesiones musculares. Estamos viendo, sobre todo en el fútbol, que la carga excesiva de partidos está provocando que haya un montón de lesiones musculares, y eso también se está produciendo en otras disciplinas deportivas. Entonces, la idea hoy es cómo diferenciar una sobrecarga de un pinchazo o una contractura o una rotura de grado 1 o de grado 2 o de grado 3.
Sí, primero vamos a hablar de lo que está ocurriendo no solo en el fútbol, sino en absolutamente todos los deportes. Todos estamos expuestos a que nos lesionemos. Cuanto más ejercicio hacemos, más riesgo corremos, y absolutamente todas las personas podemos tener un déficit de alimentación, de hidratación, de falta de descanso, y aparecen esos síntomas. Al final, esas lesiones musculares se producen porque sometemos al músculo y a los tendones también a una situación de estrés y a unas fuerzas superiores a la resistencia que tienen los propios músculos, ¿no? Y al final pues tenemos dolencias de todo tipo. Fijaros, la primera, una inflamación muscular. La inflamación muscular aparece rápidamente después de nuestra práctica deportiva y entre 24 y 72 horas. O sea, simplemente que notamos eso, un poquito de inflamación.
¿Y eso se le llama?
Inflamación muscular.
Inflamación sin mal.
Vale. Sí, una inflamación.
¿Qué es una sobrecarga?
Bueno, primero vamos por partes. Vamos a ir incrementando un poco el nivel. Primero el calambre.
La inflamación.
O sea, primero vale. Una inflamación que sería vale. Que tienes... Sí, pues también podría haber sido una sobrecarga. O sea, una inflamación aparece que se nos inflama un poquito la musculatura y es justamente después de una práctica deportiva. Esto vale. Podría ser también, Juanma, sobrecarga.
Vale.
Vamos con un calambre. El calambre ya sería una contracción involuntaria, debido a que hemos hecho un esfuerzo un poquito exagerado. A
veces y te da en el momento, ¿no? En el momento del, sí. del esfuerzo, vamos.
Sí, y esto hay veces que es provocado por eso, por una pérdida de sales, por estar deshidratados y o sea, sería una, como digo, una contracción involuntaria, que esto estamos a lo mejor sentados, que pasa mucha gente, y de repente el isquio, la parte detrás del muslo, te duele y empiezas a tener un espasmo ahí un poco extraño.
La subida del gemelo, la eso metes es, ahí también, es también es ahí.
Eso sería un calambre también. Vale. O sea, sería una contracción involuntaria debido al esfuerzo exagerado o al desgaste de la musculatura.
Vale.
Luego pasaríamos a una contractura. La contractura sería una molestia muscular sin traumatismo. Y esta sí que tiene dolor cuando te tocas. O sea, aparece una de forma repentina y esta sí que puede durar varios días. O sea, es una... Ya la contractura tenemos esa molestia, no nos hemos dado ningún golpe y esto nos tocamos y nos duele. Sería una contractura. Normalmente viene... tocas la musculatura y notas que tienes ahí un puntito más doloroso.
Como un nudo, como al pasar que tienes como
sí,
un nudo.
Sí, eso es. Eso vale. Sería. Esa tensión ahí que llevas, esta sí, sí que te puede durar varios días.
Vale.
Luego pasamos con otro tipo de lesión, la distensión. Esto sería muchas veces lo que decimos un tirón. Esto sería un estiramiento exagerado del músculo sin que llegue a romperse. O sea, que hemos notado un dolor brusco agudo por hacer un movimiento, un estiramiento demasiado exagerado. Aquí el dolor como que no lo localizas tanto. Si viene la contractura, te tocas y sí que notas la molestia, la distensión o en este tirón, como se suele decir,
sí.
El dolor está un poquito más difuso. Luego tendríamos una contusión.
O sea, perdona, esto es más típico, por ejemplo, de me duele el cuello. Cuando decimos eso de me duele el cuello, que no sabes exactamente dónde te duele, pero te duele...
No, por ejemplo, has hecho un gesto, por sí. Ejemplo, podría ser en una carrera...
Sí.
Y al moverte bruscamente, al estirar la pierna, de alguna forma, o imagínate a alguien que va a hacer una entrada del fútbol fuerte y estiras un poquito la musculatura más de lo normal. O sea, lo que haces es un estiramiento más brusco, que le alargas vale. Más de lo normal. Un estiramiento exagerado sería.
Vale.
O sea, lo del cuello y todo, tendrías que hacer un giro brusco a la...
Bueno, sí, o al levantar una pesa, por ejemplo, o a, no sé, algo así. Vale, vale, venga, más.
Sí, o sea, sería un giro brusco. Luego tendríamos eso, la contusión, que sería por un golpe.
Sí.
Te das un golpe y aquí sí que hay un traumatismo y tienes esa molestia. Y luego ya pasaríamos a lo que son las roturas fibrilares y musculares, que estas sí que son un poquito más identificables porque normalmente aparece lo que se le llama el síndrome de la pedrada, que notas como si te hubieran pegado una pedrada en esa musculatura. Es un dolor más agudo, muy intenso, suele aparecer también o puede aparecer hematoma y el músculo sí que pierde la capacidad de trabajo. Es decir, si te han pegado una pedrada te ha pegado la pedrada en el gemelo, si tú luego te quieres poner de puntillas, lo impide. O sea que y en función de cómo sea esa rotura, puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3. O sea, si es un grado 1, sería una pequeña rotura muy breve, que podría ser entre 3 y 5 días. Si es un grado 2, que sería ya más moderada y hay hematoma, pues podríamos llegar a las 8 semanas. Y si es de grado 3, que ya estábamos hablando de una rotura, una lesión ya más grave, que llegaríamos hasta las 12 semanas. Así que, si tenemos una rotura, el dolor es mucho más agudo, es como si nos hubieran dado una pedrada, se nos rompe las fibras a nivel muscular y podría ser de tres tipos. 1, 2, 3. 1, más suave, un par de semanas como mucho. Grado 2, moderada, que podría llegar entre las 3 y las 8 semanas. Y la última, que es la jorobada, que ya implicaría hasta 12 semanas. Así que este sería un poco...
El cuadro de lesiones, ¿no?
Sí, o sea que una inflamación muscular, que sería lo más mínimo, que simplemente por una sobrecarga, lo que decías, Juanma, y de ahí a calambre, una contractura, distensión, contusión, y luego ya la rotura, que serían un poco las lesiones más graves.
Vale,
ya
esto se soluciona con descanso y fisioterapia solo.
Pues mira, la primera, esto ya estamos hablando de lesiones un poquito más fastidiosas. La primera fase aguda, que sería desde que se produce hasta las 72 horas, aquí sí que el frío es ideal. O sea, aparte del reposo, el frío, que es maravilloso, y sobre todo si tomamos algún tipo de antiinflamatorio para que nos pueda ayudar. También en este momento, en esta fase aguda, pues todos los vendajes compresivos podrían también servir de alivio. Pero estos son, sobre todo, hasta las 72 primeras horas. Luego tenemos una segunda fase más de recuperación, que podría llegar hasta la tercera semana, que ya que el frío lo vamos a... sería un poco quitar el frío, ya podemos empezar a meter contraste, ya podríamos trabajar a nivel de fisioterapia y luego pues empezar a trabajar con ejercicios de fortalecimiento para trabajar esa zona un poquito dañada, ¿no? Y ya por último sería para intentar reanudar nuestra actividad deportiva, que sería a partir de esas 3 semanas y esto puede llegar hasta los 6 meses. O sea, fíjate según el tipo de lesión que tengamos. Así que cuando hablamos, tenemos un dolorcillo... normalmente las lesiones que podemos tener los deportistas, que son todas las itis, es decir, una inflamación del tendón, una tendinitis, una inflamación de la fascia, fascitis, todas esas molestias normalmente pues podrían estar dentro del punto de las sobrecargas o es otro tipo de lesiones. Aquí estamos un poquito desmenuzando pues eso, cómo son las lesiones un poquito desde lo que es una contractura pequeña hasta lo que es una rotura, ¿no? Pero entre medias pues estaría este tratamiento de las periostitis que normalmente suelen tener una...
Uf.
Eso ya no podemos ir, eso, 3 semanas
palabras
como...
mayores, sí,
y lo ideal pues siempre tener algún fisio que nos pueda ayudar, ¿no? Sí. Pero al final, como regla, 3 días, durante los 3 primeros días, reposo y mucho frío para pues este tipo de lesiones, sobre todo un poquito
¿Tú,
más
tú,
graves.
Perdona, Chema, ¿tú te haces mucha punción seca? Que hay
pues fíjate, hay veces que esa contractura que estábamos hablando antes, no la alivia solo con el masaje, y para eso la punción seca lo que hace es que la aguja provoca un espasmo en esa zona dañada, sí, y hace que se relaje. Yo antes no lo hacía tanto y lógicamente como toda la fisioterapia ha avanzado muchísimo, pues ahora simplemente con un pinchazo provocas que esa musculatura se relaje. Y lo cierto es que funciona, se relaja y sí, de la otra manera...
Es nivel... doloroso, o sea, no, es desagradable.
Sí, sobre todo cuando llega la descarga.
Sí, es desagradable. Y luego el rack. Y luego es un poco, te queda un poco como si te hubieran dado un golpe, unas horas y tal, pero es verdad que al día siguiente y a los 2 días ya notas la mejoría.
Si te hacen punción seca, no, ese día pues procuras que no tengas que hacer mucha actividad, eso es, y al día siguiente lo cierto es que vamos, que estás como nuevo. Vale. Así que eso sería ya otros tratamientos para esa lesión, ¿no? Pero bueno, esto un poquito para hacer a la gente la cantidad de, fíjate, cuando hablamos de que alguien se lesiona y que le dices, oye, dime cuándo voy a poder volver a estar bien. Pues depende un poquito cómo lo pilles, qué tipo de lesión sea, y esto son solo, pues eso, hablar un poco de lo que son esas lesiones musculares y cómo se puede solucionar.
A ver, preguntas de los oyentes, de los fieles oyentes del kilómetro 42. Primera, ¿para el entrenamiento cruzado recomiendas empezar en bici de carretera o en bici de montaña?
Cualquiera de las dos, vale. Cuando hablamos de entrenamiento cruzado es utilizar otra práctica deportiva que trabajemos de forma diferente la musculatura. Me vale cualquiera de las dos, incluso bici elíptica, depende un poquito. Yo, por ejemplo, no hago la bici de montaña porque las bajadas me dan miedo y obligo a trabajar más a los brazos de la tensión, no voy tan rápido y prefiero aplicar más la fuerza de forma específica en la de carretera. Pero bueno, esto a gusto, los colores y cualquier tipo de actividad funciona.
Por cierto, que te he visto con la bici, pedazo de bici tienes, ¿eh? Este año.
Aluciné el sábado que me casqué 100 kilómetros, el sábado, el domingo, no me acuerdo cuándo lo hice. Pues mira, el domingo. Sí. Y ostras, cantidad de gente haciendo salidas en bicicleta, bueno, tremendo.
Bueno. Sí, sí.
Maravilloso.
Yo vi una grupeta en Galapagar este fin de semana que igual eran 20.
Sí, hay grupetas que salen con coche delante y coche detrás, o sea, son peñas ciclistas que ya están, están tremendamente.
Venga,
bien,
segunda pregunta. Reventa.
¿Apoyo de talón o apoyo de metatarso?
Hombre, los profesionales, la mayoría apoyan de metatarso, pero lógicamente una persona normal lo ideal es que apoye el medio pie. Si apoyas el talón, lógicamente tienes mucho por trabajar y por mejorar, quiere decir que no tienes fuerza o trabajar la musculatura de tu pie, entonces lo ideal es que esa pisada poco a poco vaya hacia el medio pie. Pero si me dices cuál es el mejor apoyo, lógicamente el de metatarso, que es el que hacen todos los profesionales.
¿Cuántos kilómetros hacías semanalmente cuando estabas en la élite?
Pues mira, mis últimas maratones, de media, las últimas 12-14 semanas, pasaba de 220 kilómetros de media, preparando las últimas 14 semanas de antes de una maratón.
220 de media.
De media.
Pero vamos a ver. O sea que habría semanas que serían bastantes más.
Claro. O sea, alguna sería de dos. Imagínate si habría alguna competición, alguna había 250 y la que menos, pues por encima de 200. Esto era 13-14 sesiones mínimo la semana, o sea, mañana y tarde todos los días.
Ostras, es que te sale 7 por 3, 21, o sea, más de 30 kilómetros al día.
Sí, sí, eso es cuesta. Esa cuenta. De hecho,
es una barbaridad.
Y por último, ¿cómo recuperarse una lesión en la cintilla de rodillas?
Pues fíjate, para las primeras horas, lo que hemos dicho, una cintilla ilotibial. Para las primeras horas siempre frío, hasta las 72 primeras horas, luego ideal ir al fisio, que te descarguen. Y si ven en la cintilla que tienes 2-3 semanas y no evoluciona muy bien, siempre es conveniente poder ir al podólogo, que a lo mejor tienes algún tipo de pisada mal que obliga a que esa zona se te sobrecargue un poquito más de lo habitual, ¿no? Pero al final eso tiene una semana, dos semanas de mejora, y fisio, estiramientos y contraste, que suele ir bastante bien.
Chema, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Recuerden, mañana tenemos fútbol. Mañana, a partir de las 10 de la noche, en Valdebeba, Real Madrid Athletic de Bilbao. Es la jornada 19 que tendría que jugarse en la segunda semana de enero. Se juega mañana el partido. Real Madrid Athletic de Bilbao, 10 de la noche. Desde las 9 y media, tiempo de juego. Hay deportes a las 8 y media, pero a las 9 y media, tiempo de juego. Así que mañana, y de manera extraordinaria e única, va a empezar el partidazo a las 12 de la noche. Nos encontramos en la radio. Adiós. La radio sigue, ¿eh? Con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar, te amo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.